Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
No vas a hablar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 208. Niña de 3 años es sometida por su madre a que se le pongan 2 piercings en el rostro ante sus gritos de dolor. Desnaturalizada madre dice que a su hija le gusta. El fin del Blu-ray está cerca. Sony anuncia que dejará de producir Blu-ray en el 2013, orientándose así a ver videos desde Internet on the Cloud. Estados Unidos autorizó a la Shell para perforar en el Ártico en busca de petróleo. Realizan la primera transmisión musical desde Marte. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 208. Empieza a continuación en Sol, Frecuencia Primera.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas, yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba en un disparo. Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusará sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente.
Excelente.
Te acaba en un pispás.
Pero habla, pues.
Sol, comunicación
seguir,
más allá de
si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Perfectillo.
Muy suavemente.
Me gusta.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos a Extremos, episodio 208. Mi nombre es Sandro Parodi y estamos acá en Sol Frecuencia Primera. Estamos en una edición en realidad especial, puesto que estamos en vivo, en directo. Son las 18 horas con 44 minutos. Este es una especie de preestreno de Extremos. Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es, fíjese calendario porque no lo cambian, 2 de septiembre del año 2012. Bienvenidos al programa. En vivo, 18 con 45 minutos, menos 5, hora universal, en Sol Frecuencia Primera.
Muy buenas tardes, hoy domingo 2 de septiembre del 2012, efectivamente estamos en vivo, sí, y en línea con Extremos, episodio número 208. Quien te saluda es Ana Rosa.
Hola.
¿Cuál es la novedad, Mafe? Cuéntanos. La noticia.
La noticia, ya. Una madre que le ha hecho un piercing a una niña de 3 añitos.
¿Cómo es eso? ¿Pero la niña quería? ¿Cómo fue la cosa?
No, pues obviamente una niña, ¿qué iba a decir? ¿Tú te imaginas una niña diciendo, ay mami, por favor, hazme un piercing? O sea, no, la mamá la llevó a este lugar clandestino en donde le querían poner un piercing a la niña. Y pobrecita, me dio penita ver esa noticia porque la pobrecita lloraba y estaba desesperada. Obviamente, estaban poniendo una cosa en el cuerpo.
Sí, acá tenemos una documentación que nos han hecho llegar hoy del área legal de Sol Frecuencia Primera, donde nos informan que don Fernando Ramírez, efectivamente, es un representante de don Juanito Matasuegra, accionista de esa emisora. Y precisamente Fernando está acá con nosotros. Bienvenido al programa.
Hola.
Cuéntanos, ¿por qué has negado anteriormente haber sido un representante de Juanito Matasuegra?
Yo no tengo nada que ver con Juanito Matasuegra. Pero tendré que leer la documentación primero, ¿no? Para ver qué dice. Pero en verdad, no. Aunque tendré que leer la documentación. Pero
ese aunque suena duda.
Bueno, pero no es nada malo. Simplemente dice que tú eres su representante. Bueno, para cualquier...
legal.
Claro, para cualquier tipo de acción mientras que él no esté aquí.
Sí, bueno, pero...
O sea, tú sí lo conoces. Eso ya es un hecho.
Sí.
Sí lo conocías.
Ya, sí lo conozco.
Es
ya,
como
sí.
las mujeres, ¿no? Que dicen no cuando es sí, sí que no.
No.
Tanto lo conoces.
No, tanto, a tanto no llego. Pero sí, sí lo conozco algo.
¡Perfectirijillo!
Bueno, vamos a iniciar inmediatamente Extremos, episodio número 208, con este tema de esta señora, de esta mujer, que forzó y violentó a su propia hija de casi 3 años de edad en el distrito de San Juan de Miraflores, colocándole un piercing, es decir, una especie de arete o de adhesivo metálico.
Arete, no es adhesivo, porque lo introduce.
Sí, una especie de arete colgante de la ceja de esta, de su hija, de su propia hija de 3 años, mientras le decía que no duele y que se calle. Al final la consoló con un chupetín.
Y reggaetón. Le pusieron reggaetón para que se calmara. Qué buena música para poner. Para que
sí, qué buen relax.
Bueno, acá está entonces.
Las indignantes imágenes fueron captadas por un video aficionado. Se trata de una niña de aproximadamente 3 años, quien en brazos de quien se presentó como su hermana mayor, es preparada para colocarle un piercing en la ceja izquierda. Pese a los gritos de la pequeña, el hombre que le va a colocar el arete es indiferente ante el temor de la niña. Luego le pasa un algodón en el lugar donde le colocaría el piercing. Entre juegos, la menor, a quien se la aprecia sobre una silla reclinable, es tranquilizada por su familiar. El sujeto, quien lleva puesto un mandil azul, retoma su tarea. Otros jóvenes que visitaban el stand comercial solo miraban y tomaban fotografías de la niña antes que le coloquen el piercing.
La mujer se ríe.
Los pedagógicos de la pequeña anuncian que se logró insertar la aguja. Ocurre a vista y paciencia de varias personas. Inconsolable, la niña tenía ahora que ser sometida a la colocación del piercing que atraviesa su ceja. Su supuesta hermana se ríe como si se tratara de una broma. El autor de semejante irresponsabilidad incluso le ofrece un dulce.
Oye, no te vacíes.
Hazle callar.
Hazle callar.
Un chicle.
Un chicle.
Ya
no llore, así no duele.
Si no duele.
Segundos después, y sin hacer caso a los gritos de la pequeña, el hombre le retira la aguja y deja en su ceja el piercing. Colocan música como si fuera suficiente para que se tranquilice. Ocurrió en una galería de la avenida San Juan, ubicada en el asentamiento humano Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores. Así quedó el rostro de la pequeña. En otra imagen se le ve con un chupetín en la mano, lo único que logró tranquilizarla.
¿Para qué le ponen el maldito piercing a la criatura? ¿Para qué? En todo caso,
como si la criatura cuando quiere algo grita y llora desesperada, eso significa que quiere algo. Además que es una niña de 3 años. O sea, ¿qué
¿tú
derecho?
¿Crees que la niña haya pedido que le pongan el piercing?
No, o sea, lo más, imagino a lo más que puede haber visto, la mamá es la que quería, ¿no? Ya ha visto y le dijo, ay, ¿te parece bonito? Ay, sí, la niña, como cualquier criatura inocente, ha dicho, sí, se ve bonito, sí, yo quiero. O sea, le deben haber dicho decirlo, ¿no? De ahí a que lo quiera, que es diferente. La han llevado y obviamente la niña, incluso por propio instinto, ya desde antes no quería, se pone a llorar porque le da nervios, ¿no? O sea, le da nervios con extraños acerque, que la quiera tocar. Le da nervios que lo que le van a poner porque le causa dolor, ¿no? Y encima, pues, la madre, que dice ser su hermana, o sea, encima la niega, va ahí como su hermana y no dice abiertamente y valientemente que es su madre, ¿no? Se ríen, se comienzan a prácticamente pues a reír de la niña, ¿no? Por el llanto que hace y el otro que cae, la que eso que el otro. Ahora, los
hazle
demás.
Hazle callar, dice.
Claro, los demás que estaban ahí le toman fotos, la graban. Que por un lado fue conveniente porque tenemos ahora un registro de lo que realmente ocurrió.
Claro, por eso se ha tomado acciones.
Claro, perfecto, ¿no? Por otro, hubiera sido genial que evitaran que le colocaran los piercings y pudieran dar aviso a alguna autoridad, porque eso a todas luces era algo malo, algo hasta ilegal, porque es una criatura de 3 años, así sea su madre.
El local ha sido clausurado, pero simplemente porque no tenía licencia, pero no por lo que han cometido.
Claro, es que ya, bueno, yo no, de leyes no podemos saber y profundizar como para saber en qué grado, o sea, se puede generar una responsabilidad al respecto, ¿no? En relación con la persona que le estaba colocando el piercing, ¿no? Pero en este caso, pues, estamos hablando de una criatura de 3 años que evidentemente estaba siendo violentada, sí, porque estaban agrediéndola, estaban causándole un dolor a vista y paciencia de todo el mundo. Y que fuera su madre no le da derecho, al contrario, se supone que debería de haberla protegido de ello, no causarle el dolor, ¿no?
Bueno, acá la madre habla al respecto. Se siente sorprendida de que hayan dando problemas por nada, según dice, porque a su hija le gusta. Acá está.
Oye, no te vacíes. Estas indignantes imágenes causaron la inmediata reacción de las autoridades. Fue clausurado el local donde se le colocó el piercing a una niña de 3 años. El lugar, ubicado en la Galería Cristal en San Juan de Miraflores, tenía solo 6 meses de funcionamiento. El negocio pertenecía a este joven, Aidol Tananta Salas, de 23 años, que se encargó de perforar la ceja de la pequeña para colocarle el piercing. En estas fotografías podemos verlo en plena sesión de tatuajes, incluso al lado del futbolista El Chorrillano
Palacios,
luciendo sus trabajos. Asimismo, se le puede ver en el interior y fuera del stand número 180, donde la menor dio de gritos ante tanto dolor. Pero nada lo detuvo y siguió con su trabajo sin que el llanto de la niña lo perturbara. Aunque lo buscamos, prefirió no dar la cara. Aidol solo dio sus descargos a través de una conversación telefónica.
Yo tengo el consentimiento de su mamá.
¿Cómo se llama la madre?
Elvira. Yo no lo quería hacer, pero ella me insistió como 3 veces, ¿no? No, yo sé que cometí un error al aceptarle eso.
Según el joven, esta mujer que se creyó era la hermana de la niña sería nada menos que su madre, y en todo momento trataba de calmar a la menor para que se deje colocar el piercing. Ubicamos a esta mujer y solo nos contestó por teléfono. Señora Elvira, ¿cuál es su apellido?
¿De mí? Chávez Santa Cruz. A mí se me pareció bonito hacerle a mi hija. No tengo ningún ensañamiento con eso, no tiene nada. Yo no quise causarle ese dolor a mi hija, pero le gustó que le pusieran eso.
Le gustó.
No, no lloraba mucho, señora. No lloraba. Un escándalo de una poquita cosa.
Dijo además no estar en Lima y que se encontraba en Tarapoto con la niña, que asegura se encuentra bien.
Yo viajaba ayer y además mi hija está tranquila, no le pasa nada. Dice, ella sanó y está tranquila, le gusta a ella. Pues... Quiere a mi familia, me dicen nada, ¿no?
El tatuador deberá pagar 3.650 nuevos soles. Además, el grave error que cometió le costó el cierre definitivo del negocio, que no tenía licencia de funcionamiento ni autorización sanitaria. La niña podría pasar a un
albergue, pero en realidad el tatuador ha recibido una sanción municipal, simplemente porque no tenía licencia, nada más.
Claro, pero es que no lo pueden sancionar inmediatamente porque se supone que entra a una investigación, igualito como entra a una investigación la actitud de la madre. O sea, pueden llevar a la niña en estos momentos a un albergue, pero todavía tienen que determinar cuál va a ser la sanción para ella. Se está diciendo que la pueden apresar.
Como ha dicho esa mujer, poquita cosa, pues tanto problema, acá a mi familia le gusta. Además, a mí me pareció bonito, a ella le gusta, dice, a ella le gusta.
No, yo creo que además en una niña tan pequeña que hagas una cosa así, es un maltrato físico, o sea, le causas una lesión, además le causas un trauma, ¿no? O sea, la trauma, porque si es una madre que le hace así a su una cosa así a su hija a los 3 años, Dios sabe de qué es capaz, ¿no?
Ahora, una criatura que tenga esas cosas en el cuerpo, en la cara, siempre le va a estar molestando y va a querer rascarse, sí. o va a querer sacárselo ella misma y se va a infectar.
Claro,
y además no se sabe en qué tipo de higiene utilizarán, ¿no? Se necesita tener... la gente que utiliza piercing siempre tiene que tenerlo con mucha higiene, mucha limpieza.
Hay gente adulta que bueno, son adultos y tienen ya todo el derecho de decidir qué es lo que quieren hacer con su cuerpo. Que se colocan piercings y eso es verdad. O sea, hay veces en que se les infecta, hay veces en las que no les cae, pues no. O sea, algo pasa y tienen que sacárselos inmediatamente, ¿no? Y eso que tienen todos los cuidados necesarios porque saben qué es lo que están haciendo. Pero una criatura de 3 años... que evidentemente pues va a jugar, se va a mover mucho, no va a tener pues el cuidado necesario, va a coger tierra, va a tocarse la cara, efectivamente la puede molestar y se lo va a rascar, se lo va a querer jalar, o sea, cualquier daño, y está encima cerca al ojo, o sea, cualquier daño se puede causar. ¿Qué tal irresponsabilidad de esta otra criatura? Porque es una mujer, bueno, mujer ya porque ella es madre, pero cronológicamente tiene 17 años y mentalmente debe tener 10, ¿no? Que ha hecho esta...
Que no discrimines por la edad, pues.
No, no estoy discriminando por la edad, estoy discriminando precisamente por la acción, por eso estoy diciendo, ¿no? O sea, ha sido lo suficientemente mujer para los 14 años, según el cálculo, tener una hija, ¿no? Y le hace eso a la criatura, o sea, ella cree que es su juguete, es su muñeca, no, todavía no cae, ¿no? En la seriedad que significa esto, cree que la niña le pertenece, que puede hacer con ella lo que quiera, y lamentablemente...
Como si fuera un juguete, un
claro, pop. ¿No? Como si fuera ni siquiera una mascota, ¿no? Porque tu mascota tampoco le haces cosas pues que le duelan, le hagan daño, sino como si fuera una cosa que no hacen...
Exactamente eso.
¿No? Y dice, a ella le gustaba, ¿no? Sí, lloró un poquito. Todos estamos viendo acá los gritos desgarradores, por Dios, o sea, muchas veces una madre hasta siente dolor cuando a su hijo o su hija la van a vacunar, sabiendo que es para algo bueno, para cuidar, proteger su salud. Una madre siente ese dolor de ver a la criatura, al bebé, llorando, porque sabes que duele. Ahora, ponerle algo así por el simple hecho de que no a la niña, a ella le gusta. Ella quería ver a su hija con los piercings puestos y no tiene la menor capacidad mental de darse cuenta que le puede hacer un daño. O sea, no solo el daño que ella le ha hecho a nivel de trauma, o sea, porque esa criatura, te aseguro que esta situación, ese momento, no lo va a olvidar. No va a estar en su mente muchas otras veces cuando tenga cerca de una posibilidad, ya capaz si por salud, de que le pongan una inyección, de que le coloquen algo, no le va a temer más que todo al dolor que pueda proporcionarle, ¿ya? Y las circunstancias y la situación en que se ha dado todo, o sea, además el daño que le puede causar si es que efectivamente la niña se rasca, se jala, se infecta eso que le han colocado, que ni siquiera se sabe si está bien puesto. O sea, cuánta gente se ha contagiado de enfermedades realmente feas, por no decir incluso el SIDA, ¿no? O sea, el VIH, por colocarse por colocarse piercings o tatuarse.
Pero en este caso no creo, pero sí de que se va a infectar por alguna tierra, o sea, cochinada que entre, ¿no?
Expuesta más que cualquier otra persona.
Está cerca del ojo, ¿no?
Eso, ¿no? O sea, está expuesto
por... Puede quedarse ciega.
Claro, ese es el punto, porque, o sea, algunos, por ejemplo, escuchaba comentarios que decían, pero si a los bebés, o sea, tratando, no sé, en cabeza de justificar esta actitud, que a los bebés les ponen, a las niñas les ponen aretes, que eso que el otro, pero es diferente. En primer lugar, el arete está en la oreja, en un lugar, se coloca en un lugar que no genera ningún daño, que no genera una posibilidad fuerte, pues, de que algo malo pase, más que son aretitos pequeñitos, ¿no? Y se los ponen a los niños casi recién nacidos precisamente para que no recuerden ese momento, no les cause mayor dolor, y se los coloca una enfermera con todas las protección del caso.
No, y además las mujeres normalmente usamos aretes. Si recién nacida no te hacen esos orificios, después tendrías que hacértelo de grande y ahí sí te va a doler. Entonces es lo mismo, ¿verdad? En ese momento no tienes noción de que te está doliendo o algo, ¿no? Pero una niña de 3 años sí, una niña de 3 años sí, obviamente sí le duele y sí tiene noción de lo que lo está haciendo.
Claro, porque además la piel y todo, a pesar que es una niñita de 3 años, ya está mucho más, no está tan, tan delicadita y sensible como cuando eres bebé, que es más fácil colocar un arete, ¿no? En el caso de una niña en su orejita, ¿ya? Y como repito, lo hace una enfermera debidamente calificada.
Bueno,
todas las medidas de higiene.
Nuestro teléfono está disponible, el teléfono de estudio, el 225-7396 del exterior, más 511-225-7396. Voy a repetir, 225-7396. Hay comentarios, dicen, me pregunto cómo será la hija cuando tenga la edad de la madre. Es condenable que nuestros complejos se extiendan a los hijos. Qué mala suerte tiene esta pobre niña de tener una madre así. Ah, ¿qué más? Es su hija y puede educarla como desee. Y no hizo nada malo en colocarle un piercing. Y es natural que la niña llore un poco, pues al inicio duele, pero después gusta. ¿Qué tanto escándalo hacen por algo tan simple? Mucha alaraca. Aparecen gallinas cada vez que hay noticias así. La madre también necesita orientación antes de juzgar.
¿Por qué no le ponen piercing en los
testículos? Sin anestesia, ¿verdad? Sí, hay gente que se pone inclusive en el pene, ¿no? En el glande se ponen piercings. No sé con qué propósito, ¿no? Pero, en fin.
Pero, por ejemplo, ahí él dice, ¿no? Es su hija. O sea, por Dios. O sea, ¿hasta cuándo no van a entender que los hijos no son propiedad de nadie?
Me sorprende que haya gente que coincida con la madre, ¿verdad?
Dice, disculpen, pero digan lo que digan, el arete en la oreja es tan grave como el piercing en la ceja. Duele, perfora, y es contra la voluntad del menor. Si queremos ser consecuentes, no debería perforarse a recién nacidos de ninguna manera hasta que ellos tengan edad suficiente de decidir. Para aclarar la cosa, una cosa es ponerte un arete en la oreja y otra muy distinta hacerte una perforación en la cara. Y después, como le gustó, le pueden hacer un hueco en el cachete o en la lengua. Y van a decir los defensores que tienen si el arete se pone en la oreja. Esa pobre niña merece un hogar mejor. A los que tanto comentan que el piercing es igual en la oreja y el oído, son cosas totalmente diferentes. El piercing en las cejas son decisiones personales porque afectan directamente el rostro de la persona que se lo puso. En cambio, los aretes no. Si quieres, te lo quitas y nadie te jode. Y en fin, acá siguen escribiendo. Por locuras de madre de 17 años y ahora quiere hacer las mismas locuras con su hija. En fin, acá los comentarios son tremendamente abundantes.
Coincido con las personas que dicen de que la madre necesita orientación, de verdad. También está perdida, también no sabe cómo llevar su maternidad. Y eso no quita su responsabilidad, pero también necesita pasar por el psicólogo, creo.
Y además, y
hay psicólogos que necesitan pasar también por el psicólogo.
Ah, pero, sí. Pero no sé.
Y además le ha marcado el rostro, ¿no? O sea, ya una vez que se le ha hecho eso, le ha marcado el rostro de por vida. Eso sana, pero igual se le va a quedar marcado. Es diferente que los piercings no los piercings, pero los orificios que te ponen en la oreja, porque eso se ve menos, o sea, tal vez sana, cosas así.
¿Pero una vez te has puesto un piercing?
No. Se me infecta. O sea, yo no puedo ponerme nada que no sea...
Pero digamos en el ombligo, no sea una cosa así,
no,
sexy.
No puedo. No puedo porque se me infecta. Entonces, eso también es otro tema, ¿no? ¿Quién sabe si esa niña es alérgica o es vulnerable a las infecciones?
Bueno,
¿no?
Lo cierto es que la cantidad enorme de terminaciones nerviosas en la zona de la ceja, muy, por supuesto, enormemente superiores a la del lóbulo de la oreja, hacen que sea muy, pero muy doloroso. muy doloroso que te pongan un piercing ahí.
Además que la niña todavía tiene 3 años, todavía va a crecer, esa piel todavía se va a estirar, esa carita todavía va a crecer. Que es diferente cuando uno es un adulto, ya sabes, te pones, ya de paso tu piel por lo que quieras, por último es tu decisión. No eres una persona ya que puede decidir al respecto. Pero una criaturita sí, imagínate, la piel varía, o sea, el cuerpo humano va evolucionando hasta que hay un momento en el cual ya determina cómo es, ¿no? E incluso ya adulto, a veces de pronto pues te surge una alergia a algo y tú no sabías, ¿no? O nunca lo tuviste, dije, pero si yo nunca tuve alergia a nada, ¿por qué me parece esto? Y, o sea, ¿qué es lo que puede pasar con esa niña que en algún momento su cuerpo rechace lo que le han colocado y pueda generarle un daño?
Pero, Ana Rosa, yo creo que es un poco injusta, porque has apreciado ahí como este tatuador
ya comenzó ya.
No, lógico, el tatuador ahí sale que es este proveedor del Chorrillano Palacios.
¿Y el Chorrillano Palacios cuántos años tiene? ¿3?
No, ya sé, él es adulto, pero ya, de todas maneras.
Que vaya, que toda la gente que está ahí también, ¿no? Que vaya.
Está avalando.
No, o sea, no le está avalando. Él ha mostrado esa foto como uno de los clientes que él ha atendido, seguro, ¿no? Pero así como él, muchas otras personas, pero todo el resto son adultos, pues.
Por eso también pienso que las personas que han estado grabando y mirando ahí, prácticamente aplaudiendo lo que han estado haciendo la niña, también deberían de recibir una sanción.
Pero con una madre como esa, pues tan aguerrida, ¿no? No creo. Es como la gente que pone las alarmas, pues defienden su derecho a joder, ¿no? A hacer lo que les da la gana. Efectivamente, hay personas, como esta señora que acabamos de mostrar, que quiere, su realidad es que ella, para ella, su hija es un juguete. Ergo puede hacer lo que se le pegue la gana. Entonces quienes se opongan a eso, quienes interrumpan ese status quo, entonces están equivocados y se vuelven agresores de su estado, de su status quo. Ergo también tiene que atacarlos. Esa es la cosa. Así
claro,
es.
Pero cualquiera, no sé, en ese momento ibas corriendo, llamabas a la policía, ¿qué te costaba? ¿No? Habían varios.
¿No? Claro, no lo han hecho, ¿no?
Es creo que también debería.
Y la policía te dice, anda, juez de paz. Y el mismo chiste, ¿no? Anda, juez de paz. No,
pero aunque sea asustas, ¿ves? Claro. O sea, aunque sea, dices, voy a llamar a la policía, vas y traes a un policía, aunque nada, pero ya dilatas el asunto y fácil, ya mejor se van para evitar problemas, por ahí se quitan, ya no le hacen el piercing. Y si lo grabas, como lo han estado grabando, además tienes eso para que vayan a ver, a buscar a la mujer, ¿no? ¿Ya? Y evitar que eso ocurra. Bueno. O sea, eso es tan... Por ejemplo, esta es la versión, ¿qué? Versión peruana, versión así chicha de estos programas norteamericanos o europeos, creo, en los que quieren que las criaturas sean modelos, las niñas, y las sometan a depilaciones, en cera, tan dolorosas.
Bueno, acá estamos, ¿no?, apreciando unas imágenes.
A cosas como esas para... ¡Ah, qué asco! A cosas como esas para...
Tenemos el Lord.
Para ganar un concurso, ¿no? Aunque sea, bueno, quieren ganar un concurso, quieren ganar plata, simplemente quería satisfacer nuevo.
Es un hombre que se pone unos piercings enormes, enormes. Prácticamente se hace agujeros en el cuerpo. Bastante pronunciados, ¿no? Grandes. Mira,
uno puede no estar de acuerdo, pero extremos. En este caso, este es un hombre ya adulto. O sea, acá el problema no es que se hayan puesto el piercing o no, no es que se tatúen o no. El problema es que hagas con tu hijo o tu hija, sobre todo siendo tan pequeñito, lo que te da la gana sin importarte el dolor que le puedas causar. Y lamentablemente ese es un tipo de conducta que se arrastra. Lo que estamos viendo ya después es un tipo de conducta que además ha causado todo este conflicto y ha generado todo esto en medios. Porque se trata de una niña pequeña, pero es un tipo de conducta típico en los padres que en menor o mayor grado muchas veces afectan a los hijos. El creer que los hijos son propiedad de uno, el creer que pueden hacer con ellos lo que quieran porque, ya, yo te tuve, entonces tú haces lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero es, o sea, una cosa es que sea su padre, lo protejas, que es tu deber hacerlo porque es pequeñito, lo orientes, lo formes, sí, que te tenga el respeto que debe de tener, pero también lo escuchas, pero no puedes obligarlo a hacer algo que en realidad es para ti. O sea, acá ella, no es que ella, su hijita quería verle el piercing puesto, que es muy diferente, ¿no? O sea, esa es otra cosa. A su hijita, ya es bonita, sí, y de pronto pues la niña no le gustan los vestidos así, le gustan los shorts. No le gustan, en determinado momento va a tener que aceptar ya que no le gustan, ya chorcito. No le gustan, ¿no?
Es el mismo razonamiento de estos padres que llevan a sus hijos ya 6 de la mañana, 5 y media de la mañana al templo. Al templo, sí, ¿a qué? A orar. A esos templos evangélicos los obligan, los someten a vestirse de eterno, las pobres criaturas,
bueno,
de 3 años,
ahí están atentando contra su cuerpo, ¿no? O sea, una cosa es, bueno,
peor,
despertarlo.
Estás atentando contra su mente, pues peor todavía.
No, creo que, bueno, una cosa es despertar a tu hijo a las 6, 5 de la mañana, pero...
Para ir a perder el tiempo en ese idioma.
Pero igual, una cosa, pero son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es despertar tu cuerpo.
Y lo vas a volver un fanático.
No, lo que pasa
con todo lo criticable que es algunas sectas evangélicas, yo pienso que mucho peor es lo que ha hecho esta madre.
Bueno, yo veo las dos cosas. Lo que pasa es que totalmente una es a corto plazo y la otra es a largo plazo. No sé cuál es peor, ¿no? Si la a largo plazo.
Exactamente eso.
Conozco a amigos, mucha gente que cuya familia son muy religiosas y los han sometido así desde niños, ahorita son ateos y ateos así y a veces hasta de bogos, ¿no?
O cuando por ejemplo te hacen comer algo que no quieres cuando eres chiquito, o sea, obviamente tienes que comer de todo, ¿no? Pero yo he conocido, por ejemplo, mi papá y mi mamá están traumados con algunas cosas, por ejemplo.
¿Traumados?
Sí, traumadísimos. Mi papá no permite que haya mondongo en nuestra casa porque de chiquito lo hacían comer mondongo. Pero...
Hombre inteligente.
Lo ha prohibido, así que mi mamá no le gusta bien la cebolla porque también la obligaba a comer cebolla. Entonces hay cosas que no te tienen por qué obligar a comer cuando eres chico, ¿no?
¡Viva las pastas!
¡Viva! Queremos.
Sin palabras.
Yo también coincido en eso porque, o sea, de verdad, ¿no? O sea, todo el mundo nace con gustos y gustos, pues, ¿no? O sea, no necesariamente te va a gustar todo lo que le gusta a mamá o a papá, ¿no? O sea, pero sí coincido, por ejemplo, en mi casa era eso, o sea, pruébalo primero y si no te gusta, chao. Ya sabemos que no te gusta, claro, pero pruébalo, no, no digas que no simplemente porque, ay, la veo feo, no, pruébalo, te gusta, ya, no te gusta. Entonces me sentaban ahí, una vez me dejaron una hora, creo, con un plato de comida, que ese sí era capricho, la verdad, o sea, no, porque después ahora sí me encanta, pero era, porque a veces uno también es de ideas, ¿eh? O sea, a veces no te gusta algo, no porque sea feo el sabor, sino porque, no sé, un día viste que voló una mosca encima y piensas ahora que todos
no
los
quiero
de esa naturaleza tienen una mosca, ¿no? Pero sí me hacían probarlo y si no me gustaba, bueno, ya pues no me obligaban a comerlo.
Pero una cosa es la pasta, para decir, oye, prueba pasta, si no te gusta no comes, y otra cosa es el piercing, oye, prueba el piercing, si no te gusta te lo sacamos.
No, entonces, claro,
ya,
pero
obviamente, ¿no? Entonces,
Fernando, obviamente que no es lo mismo. A lo que voy es que hay gente que aún esos pequeños detalles le generan en el futuro conflictos en su vida por otras cosas, porque así como le dicen comes esto porque quiero que lo comas, de pronto crecen, tú vas a estudiar esto porque a mí me da la gana que tú estudies esto, no te vas a tener esa clase de amigos porque a mí no me da la gana que tengas esa clase de amigos, tú te vas a casar con tal persona porque yo quiero que te cases con esa persona.
Hay peores.
Y todo comenzó con un plato de frijoles, por ejemplo. ¿No? O sea, a eso es a lo que voy, a la actitud. Claro, no, o sea, a la actitud, al querer obligar a alguien porque es tu hijo y crees que es, te pertenece, que es una cosa que tú vas a hacer. O sea, obviamente imagino que siempre la idea principal de papá o mamá es que creen que te quieren hacer un bien, ¿no? Pero creo que primero debemos comprender todos, incluso aquellos que no lo somos aún, de que no lo que fue bueno para mí necesariamente va a ser bueno para él. No lo que yo esperaba que fuera en mi vida va a ser necesariamente bueno para mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces, creo que es un proceso difícil, pero que sí, si uno tiene la voluntad de hacerlo, lo puede aprender, lo puede llegar a hacer, para que no existan esos conflictos a futuro. O sea, ¿por qué vemos tanto problema ahora en familias tan disfuncionales? ¿Por qué vemos hijas que matan a sus padres? ¿Ya? Y sin justificarlo, o sea, no quiere decir que bien muerta la madre, no, o sea, no tenía por qué haber llegado a ocurrir eso.
Yo
no
creo que a veces quedarse. Los padres atentan contra el libre albedrío de los hijos. Entonces, lo que tú dices, pues, o sea, no les dan mucha posibilidad de elección y terminan yéndose a un extremo.
Sí, ¿y a qué extremo, no?
Claro, un terrible extremo.
Extremos, episodio número 208, está acá en Sol Frecuencia Primera, en vivo, 19 horas 13 minutos, menos 5 de la hora universal. Y efectivamente tenemos aquí esta nota. Pero
otro caso más.
No,
es
sí.
Un piercing.
Y incluye a maestros, ¿no? A una maestra y a un, justamente de lo que hablábamos, de un profesor, perdón, de un pastor evangélico.
¡Viva, viva los burdeles para todos!
Bueno.
Ahorita viene el pastor evangélico y te echa los demonios ahorita.
Sí, se las ando.
Rebotan.
Bueno, ese pastor evangélico.
¡Fuera Satán! ¡Fuera Satán!
Somete a un ritual a un menor de 13 años.
¡Aleluya!
Que dice que
¡Gloria a Dios!
Se asustó con
este amigo,
una película
que
de terror.
Los mormones.
Bueno, vamos a ir con el tema. Este pastor evangélico sometió a un ritual a un menor de 13 años que dice que se asustó por ver una película de terror. La madre y una profesora escolar también participaron en sesión de un colegio en Pucallpa, pero no dijo que lo había poseído el personaje o la entidad de la película.
El día anterior recién había visto la película.
Y pero bueno, ¿quién no se asusta? Bueno, yo no, pero hay gente, ahora hay, pero realmente ahora no sé si ya uno se ha vuelto medio insensible, pero ahora las películas de terror son tan ridículas que ya no asusta ni te ríes, ¿no? Antes era bonito ir, ¿no? Con la chica y no y dicen, ay, qué miedo, ay, protégeme.
No, ahora no.
Ahora te duermes, ¿no?
No, ahora hay dos, pues, ¿no? O es de terror o de suspenso. A mí me gusta más el suspenso. Porque el
¡viva, viva los burdeles para todos!
Van tan directo que huele el brazo, sale el ojo, o sea, tanto así que tú ya sabes, ya es predecible lo que viene y te da risa, pues, porque tú dices, pucha, nadie matan así, o sea, no, nadie está tonto de dejarse matar, una cosa así, ¿no? En cambio, el suspenso inteligente, o sea, que te deja durante la película pensando y viendo, uy, ¿ahora qué va a pasar? O yo creo que es esto y de pronto es otra cosa que es lo interesante. Eso sí es bonito porque y un suspenso en el cual sí no ves de frente lo que pasa, sino que te da miedito, o sea, porque ves que algo va a ocurrir y no sabes en qué momento y estás ahí, ¿no? Con el terror tapándote los ojos. Los
no, ya hay muchas veces que la película en realidad ya es demasiado asquerosa, demasiado sí, explícita, una bailarina, por ejemplo, que se tuerce completamente el cuerpo, se le rompe la columna vertebral, o cosas le quitan la cabeza, le desmiembran los intestinos, y es demasiado, ya no te produce miedo, lo que te produce es asco.
No he visto El Exorcista, pero El Exorcista no jugaba un poco con esa idea, creo.
Vamos a apreciar esta nota donde este pastor evangélico dice que sometió un exorcismo a este pobre criatura de 13 años junto con la madre y con la profesora. Adelante.
En nombre de Cristo le grita y le sacude la cabeza. El pastor evangélico cree que lo exorciza, pero en realidad lo único que hace es asustarlo. El menor de 13 años entra en pánico e intenta alejarse, pero el supuesto exorcizador, la madre y la profesora lo reducen a la fuerza. Esto sucedió en un salón de clases en Pucallpa. El niño quedó asustado luego de ver una película de terror la noche anterior. Por ello, entró en llanto en medio de la clase. Luego de minutos de torturar al niño, el pastor Wilberto Acuña siente que ha vencido al diablo. Sin embargo, lo único que logró fue dejar en estado de shock a un menor, que en vez de recibir consuelo, fue víctima de la ignorancia.
Imagínate a esta criatura, a la corta edad que tiene, que el resto de su vida, mientras conviva con sus padres, siga pasando por situaciones como estas. ¿De grande qué va a ser? Después se quejan de que maten a la madre, que maten al padre. Repito, no estoy justificando porque me parece que eso no debería de darse, pero es que generas problemas psiquiátricos en una persona.
O sea, exactamente es... eso.
No, y además, o sea, el pastor evangélico es un X. O sea, hay exorcismos, sí, hay posesiones demoniacas, yo sí creo en eso.
Ahorita,
o sea, porque he visto casos. Lo exorcizaron.
Ya veo.
Ya está, lo sabíamos.
¡Viva, viva los burdeles para todos!
No, y sí existen, o sea, pero no,
pero
una persona.
Pero no terminé de salir.
De que unos retazos de demonio salen de vez en cuando. Los espíritus. Sandro, practica un exorcismo a este chico, por favor.
Bueno.
A Sandro le hace que quede flaco.
Lo que estamos viendo acá en este pastor evangélico, bueno, lo que hace en realidad es asustar a esta pobre criatura. Ahora, ¿por qué se asusta esta criatura? Porque su universo es simplemente lo poco que conoce. Entonces, le han vedado, le han puesto una venda en los ojos para que no vea la realidad y las cosas como son. Entonces, cree que lo que está viendo ahí en televisión o en el cine, en fin, donde haya visto esa película, esa producción cinematográfica,
es real, se asusta, cree que va a ocurrir de verdad. Conocí a un sobrino, un primo de Toro, el pelón, le decían, que cuando fue a ver con Toro Harry Potter, luego se quedó a dormir en casa y lloraba en la noche, porque le dice, ¿pero qué lloras? Le dice, no, ayúdame, ¿pero por qué? Porque va a venir Voldemort, va a abrir la puerta y me va a llevar. ¿Quién? Voldemort.
Ah, va a quedar, ¿no?
O sea, mientras alguien, o sea, le hagas creer a una criatura que ignora el panorama completo, pues dentro de su sesgada visión va a considerar que eso es real. Efectivamente, que hay demonios, hay entidades maléficas rondando y que obviamente van a afectar su integridad. En realidad, hay algo cierto que también dijo Albert Einstein hace mucho tiempo. Si tanto crees en algo, finalmente eso existe. Ahora, esta gente está haciendo que efectivamente para esa criatura exista eso. Y sí, para esa criatura es verdad. Y para la gente que está ahí también es verdad. Y se vuelve un grupo de gente que cree simplemente eso y para su mundo, para su universo, es verdad. Como hay muchas cosas en este planeta que se cree que son verdad, entre comillas, pero si alguien que está afuera de este planeta y que puede ver este y otros planetas más juntos, puede decir, oye, pero ¿qué es esta gente de la Tierra? Mira las idioteces que piensan y que hablan, ¿no? Todavía están creyendo en tal o cual cosa. Entonces, depende de la visión que cada quien tenga. Ahora bien, el niño solamente dice estar asustado o atemorizado por ver una película, en este caso de terror, pero no dice que estaba poseído por algún demonio. Simplemente pues, estaba un poquito asustado y punto, pero para eso, bueno, es menor, tiene 13 años, pero si fuera mayor le sugeriría que se vea una porno, ¿no? Y se alivia, se tranquiliza, ¿no? Es verdad, no, lo opuesto del miedo es el amor, ¿no? Amor y se acabó, y se tranquiliza y se pone feliz. Porno,
ya, pero o una mixtura. Te entendí la idea.
En el caso de un menor, precisamente para eso está la maestra, pero lo curioso es que la maestra y la madre, quienes deberían tutelar por él, pues pierden objetividad al ponerlo con un pastor evangélico. Claro. Por eso digo que muchas sectas o grupos evangélicos hacen mucho, pero mucho daño a la sociedad con su torpeza, con su ignorancia, practicando esto a menores de edad.
Yo tengo quejas con respecto a las sectas evangélicas.
El miedo es una de las mejores armas para poder manipular a la gente. Mientras tengas a la gente, a alguien atemorizado, lo puedes dominar.
Pero la Iglesia Católica lo ha hecho por décadas, por siglos.
Sí, ¿no? Y ahora hay muchas de estas sectas o grupos no religiosos, entre comillas religiosos, porque muchos de ellos simplemente cogen pues esto como pretexto, que les gusta manipular a la gente y someterlos al miedo. Es probable que este chico haya incluso visto esa película escondidas, lo han descubierto viendo una película de terror y han dicho, oh, el demonio, la criatura se ha asustado más por la prohibición que por la misma película, capaz.
Lo que no quita que el demonio y lo que se cree que es Dios exista.
Claro, o sea,
ese es otro tema.
Claro, a lo que voy es que me parece una cosa tan simple que incluso, ¿no? O sea, exorcizarlo, se acaba de ver la película del día anterior. O sea, una cosa es que te asustes, otra cosa es que te haya metido un demonio.
Estás haciéndole, justificando, sobre todo si son sus adultos, sus padres, su madre y su profesora, y el representante de su religión diciéndole, sí, lo que viste en esa película es verdad.
Claro,
y se, ¿no?, ha salido de ahí, sí, y se ha metido ante ti.
Lo que
es
peor es que este niño, jovencito, ¿qué confusión puede generar en su mente a partir de ese momento que quizás otras cosas que él piense o que siente, comienza a dudar si son buenas o son malas, o comienza a sentirse culpable por pensar determinada cosa, ¿no? De que si es que él, ve simplemente la película porque la vio, uy, ahora vas a recibir un castigo, ¿no? O el simple hecho de haberse acercado, ¿no?, a eso. O como lo que en la Iglesia Católica muchos tenemos, que por ejemplo, acuerdo cuando estaba chiquita en el colegio, ¿no?, que tienes tu Biblia y de pronto ¡pum!, se te cae al suelo. ¡Uy! ¡Se cayó la Biblia al suelo!
¡Atahualpa!
La recoges al toque, la limpias, te persinas 10 veces. No, Diosito, perdóname. O sea, no creo que el Dios, que al menos que yo creo, se va a molestar conmigo porque la Biblia se me cayó de casualidad, ¿no?
Yo no lo creo. Iba a una escuela bíblica evangélica y
¡viva los burdeles para todos!
un día estábamos viendo y, bueno, ustedes sabían que los evangélicos tenían este, tienen su canal, ¿no? El canal 42, que nadie lo ve. Ya.
No, sí lo ven, sí lo ven.
Sí lo ven.
Lo ven mucha gente.
Hay muchos evangélicos.
Ese es el problema, que lo ven.
Bueno, ya, entonces, bueno, sigo andando, pues. Entonces, ellos me dijeron, tienes que ver, no sé, había un programa así llamado El Tío Cachirulo, que era de un payaso sin gracia, de los evangélicos.
Así, el tío Cachirulo. Pero, perdón, pero el Cachirulo no era evangélico, era un hombre que ya falleció, que en paz descanse, mexicano inclusive, con gran éxito, y sí, fue una pena que termine en el canal evangélico porque no tenía otro canal donde lo difunda.
Yo salí en ese programa un día.
Nuestro respeto para
Cachirulo, que porque mi mamá me dijo, ah, no, pero yo conocí sus épocas decadentes, pues, o sea, yo para mí todavía, para mí, o sea, yo hasta ahorita...
Cachirulo, no le tires un rayo.
Sigo pensando que Cachirulo era un payaso del canal evangélico.
No, no era un payaso, era un conductor, un animador, un actor, inclusive.
Ah, qué interesante.
Un actor mexicano que dedicó muchos años de vivir acá en el Perú, falleció en México, en Monterrey, me parece, hace algunos años.
Yo soy su programa, por ejemplo.
Y él tuvo, inclusive, él hizo algunas películas, una película a finales de los años 60, me parece Operación Bromas S.A., inclusive con una serie de actores peruanos, o sea, con Rulito Pinasco joven.
Órale.
Pero órale. Bueno, pero tenía un programa en los años 70 en la televisión. Cachirulo tenía un programa muy bonito, Cachirulo y los Galácticos, muy recordado, pero en fin. Sí sabía que estaba, que al final terminó en ese programa. Y que tú eras su engreído ahí. ¿Qué
pasó? No, yo solo salí un programa como quien va a visitarlo. Pero después
era Cachirulín.
Después en la escuela bíblica nos dijeron,
¡Mira, los burdeles para todos!
Tienen que ver al tío Cachirulo más o menos a las 6. Y yo dije, no lo puedo ver porque es ahora, tengo que ver Goku. Y todo el mundo se callaron y todos voltearon a mirarme y me dijeron, ¿tú ves Goku? Sí, yo veo a Goku, me dicen. ¡Goku es el demonio!
Soy Goku, me dicen. No veo, soy
Goku. Y a mí me hicieron llorar porque me convencieron de que yo vivía en el infierno por ver Goku.
¡El infierno!
Yo creo que el problema claro. Es el fanatismo, o sea, claro. Como hay grupos fanáticos que te infunden miedo y te dicen, no veas esto porque te hacía el demonio, que no sé qué, al final nadie sabe quién se va a ir al infierno, quién se va
a
ir al cielo.
Para mí que ellos se van a ir al infierno por esta
facilidad. ¿Quién creó al diablo?
Bueno, creo que...
Lo creó Dios, claro, porque Dios crea todo, sí, entonces ¿no? Dios es diablo también.
No.
Ya te estás metiendo en teoría.
Es obvio, es obvio. Si bueno, Dios, no, Dios es todo, que, Dios es diablo, es bien y mal.
Sandro, es que se supone que el diablo, Lucifer, fue un ángel.
Un ángel caído, sí.
Es un ángel caído.
Es la historia, es la leyenda.
Claro, pero es que si vamos desde ese punto de vista, en, para quienes somos creyentes, que Dios ha creado todo, efectivamente Dios creó a un ángel llamado Lucifer, pero Lucifer fue un ángel caído. Se convirtió en
entonces,
el diablo.
Dios se equivocó, ¿no es
cierto? Perfecto. Yo también digo,
entonces es probable, no sé. O sea, en ese aspecto, ¿no? Ya como.
Como algo que lo haya hecho a propósito.
Como desde ese punto de vista, claro. Nos creó a nosotros y también bien.
¡Viva los niveles para todos!
No, pero por otro lado, si hubiéramos salido perfectos, hubiera sido muy aburrido. Nos tuvo que haber hecho algo divertido si. Y si matándote nosotros, te ves con una guerra mundial para que se divierta Dios, ¿no? Debe estar bien aburrido arriba, ¿no? Claro.
Se baila. Claro. Había un programa en los años 70 en televisión, en los 80, se llamaba El Diablo se divierte.
Ya, podemos pasar a otro tema.
Es una bonita discusión metafísica. Está chévere.
Sí, bastante metafísica está la discusión.
Sí, ¿no? Sí.
Tiene un nivel tan alturado.
Por supuesto, estamos acá.
Estamos chocando.
Un minuto más.
¿Qué fue primero? ¿Huevo o la gallina? Sí.
No, fuiste tú. Ok, un minuto más. Noel Chajdis y Fanny Lu vienen estrenando una canción. El Sol Frecuencia Primera. En extremo, son las 19:27. Candidata para la canción estrella de la semana, El Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
Quizás nunca imaginé la vida sin ti. Quizá no lo contemplé, nunca lo vi venir.
Y hoy que te has ido, ya lo he sentido. No queda ni un latido aquí conmigo. Solo quedan mis palabras que se quedaron sin decir.
Un minuto más para decirte que no habrá nadie más. Suspirar de mil maneras. Se me llena el alma de tristeza tan solo de pensar.
Que no dije que te amaba tanto,
que no supe cómo demostrar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Quizás nunca imaginé mis días sin ti. Quizás nunca mencioné lo que me hacía feliz. Y hoy que te sigo, ya lo he sentido. No tengo ya motivos, ya no es lo mismo. Solo quiero una oportunidad de volverte a sonreír. Y un minuto más para decirte que no lo hay nadie más. Suspirar de mil maneras. Se me llena el alma de tristeza tan solo de pensar. Que no dije que te amaba tanto, que no supe cómo demostrarlo, que la vida se nos ha acabado y no sé recuperar. Que tantos gestos que retuve tanto, no sé por qué. No sé por qué. ¿Por qué te fuiste de mi lado? Un minuto más para decirte que canta soledad.
Exactamente eso.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Continuamos con Extremos, episodio número 208, El Sol, frecuencia primera, RTVN, en nuestro teléfono en estudio, 225-7396. Ya, ¿qué hay por acá? Oh, sí, tenemos más. Fonchi ya está lista, quiere hablar sobre estos temas de la niña, el exorcista, en fin, de varias cosas que va a estar mencionándolas y comentándolas Fonchi con su especial estilo. Muy bien, el gobierno chino parece que quiere que los hombres sean gay. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues está queriendo que los caballeros hagan, porque yo no soy chino, la micción sentados y no parados. ¿Por qué lo están pidiendo esto? Especialmente en Taiwán. Anteriormente era una provincia china separada, independiente, con el gobierno británico, pero ahora es parte de China. El ministro del Medio Ambiente de Taiwán, Stephen Shin, lanzó un llamamiento a todos los hombres de la isla para que orinen sentados como él, como niña, con el fin de conservar limpios los retretes. Un portavoz del ministerio conectado el martes por la Air France Press reconoció que el cumplimiento de esa recomendación será difícil en los orinales públicos. Es por ello que se aconseja a los hombres comenzar por orinar sentados en sus hogares. En Suecia, donde el personal de los jardines infantiles incita a los niños a sentarse para orinar, el Consejo General de la región de Sörmland ha comenzado a estudiar un proyecto de reglamento interior obligatorio en ese sentido. El ministro del Medio Ambiente de Taiwán, Stephen Shen, lanzó un llamamiento a todos los hombres de la isla de Taiwán para que orinen sentados como él, con el fin de conservar limpios los retretes. ¿Quién ha traído esta noticia tan ridícula?
¿Y por qué pusieron?
Intrascendente.
¿Por qué pusieron?
No, en China tampoco.
¿Por qué pusieron quieren que sean gays? ¿Quién,
Claro,
¿qué es eso?
No sé.
Porque no tiene nada que ver.
No, bueno, entiendo, asumo de quién habrá hecho esta redacción. Que era,
¿se lo has hecho decir... tú?
Yo no, no lo he hecho.
Entonces, ¿quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha mandado? No tú sé. Lo has mandado, Sandro.
Yo no lo he mandado. Asumo, perdón, pero estaba hablando.
Mira, eso de que. El gobierno chino quiere que hombres sean gay, es un titular bien machista, bien homofóbico y bien dudoso. Pero
solamente las mujeres
porque
hacen
no, el que un hombre, en el que un hombre se siente en el retrete no lo hace gay.
Para orinar, me refiero.
Ya, ni heterosexual si fuera lo contrario, por ejemplo. O sea, un homosexual si orina parado no se va a volver heterosexual tampoco, ¿no? O sea, y viceversa, o sea. Si es que alguien, claro, se sienta en el retrete para no ensuciar, porque bien cochinos son, me parece que tuvieron un chisguete ahí en, y orinan paseando por todos lados.
¿Y pero qué quiere? Que si van a orinar, obviamente tiene que expeler pues la.
Sí, pero aunque sea agárrenlo y apunten bien, pues, ¿no?
Se la tapa.
Claro, apunten bien, ¿no? Y...
¿Sabes lo desesperante que es que vayas al baño a las. Imagínate, te levantas a las 4 de la mañana, te sientas en tu baño y de la nada está mojado?
¿Y está mojado dónde?
¿Sabes lo que es eso?
¿Está mojado dónde?
En la tapa del baño. Oh. Es horrible, es demasiado desagradable.
Bueno, pero puede ser alguien que ha pasado agua y ha limpiado.
Creo.
No, pero a veces te das cuenta también cuando son gotitas, pues, ¿no? O sea, bien salpicado, que está... Claro, pues, ¿no? Y ahora, que se siente o no, eso no lo va a hacer, como repito, no lo va a convertir en gay. Lo único que puede convertirlo es que ya lo sea. ¿Ya? O tenga pues serias dudas, ¿no? Que piense que por sentarse en un retrete se va a volver gay, no sé, alguien que tiene ese pensamiento ya da que pensar, pues, ¿no?
¿Quién habrá sido?
Bueno,
la primera transición musical en la de la Tierra hecha desde Marte, así es. Marte, a través del Curiosity, ya ha estado transmitiendo la primera canción, el primer tema musical que fue interpretado por el cantautor estadounidense William I Am. Y la canción que transmitió, ¿cuál ha sido el tema musical? No dice. Bueno, vamos con la nota. Dice: el explorador Curiosity de la NASA transmitió a la Tierra, así ya, Reach for the Stars. El martes, el más reciente tema del artista William I Am, Reach for the Stars, la primera transmisión de una pieza musical desde otro planeta, para la delicia de estudiantes que la escucharon en el laboratorio de propulsión a chorro. La canción fue subida digitalmente a la sonda que aterrizó cerca del ecuador de Marte y la retransmitió a la Tierra en un recorrido de 1.100 millones de kilómetros. El músico que promueve la enseñanza de las ciencias y las matemáticas figuró entre una decena de celebridades invitadas al laboratorio para que observaran a principios del mes el descenso del Curiosity sobre Marte. Otros fueron William Heaton, Sid Green y Morgan Freeman. En 2008, la NASA transmitió hacia el cosmos el tema Across the Universe de los Beatles para celebrar el 40 aniversario de la canción. Pero bueno, esta es la primera vez que se hace una transmisión musical desde Marte. Y aquí entonces esta transmisión desde el planeta.
Roll the song, here we go.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ese es de acá nomás.
Thank you.
estamos escuchando a William I Am, Reach for the Stars, transmitiendo desde Marte, desde el planeta Marte. En realidad es un hito histórico y nos preguntamos de acá a algunos años, décadas, ¿cuántas serán las millones de canciones, voces y experiencias que se transmitan desde el planeta rojo y desde otros planetas del universo a los cuales el hombre llegue? ¿Y cuándo comenzarán a llegar ya las primeras transmisiones de otras civilizaciones de otros mundos? Esa es la implicancia importante que tiene esta primera transmisión. Imaginan ustedes, así como estamos recibiendo, como pasa la historia, estamos recibiendo ahora esa transmisión desde Marte, esa transmisión musical. Y acá, ahora nosotros podemos recibir, por ejemplo, mediante el Radio Shure, cerca de 1 millón o 2 millones o 10 millones, me parece, de radioemisoras, vía internet. Nosotros mismos estamos transmitiendo ahora en vivo, vía internet, y llegando a miles de personas alrededor del globo. Y hasta hace algunos años esto parecía ciencia ficción, parecía imposible. Pero ahora no solamente podríamos estar transmitiendo dentro de la Tierra, sino a otros mundos, a otros planetas, a otras partes del cosmos.
Además, lo interesante es que hoy día justo estaba viendo un documental sobre viajes en el tiempo, y la distancia de kilómetros también hace que hay una diferencia horaria. Entonces, no sé qué tan lejos puedes, o sea, está a 1100 kilómetros y
1100 millones.
1100 millones de kilómetros, y eso está como que transmitiendo el futuro, si lo vemos así, porque es otro tiempo. O sea, estamos en menos hora o menos tiempo que ellos. Ajá. Entonces, es una transmisión a través del tiempo también.
También, es mínima, pero lo es. Ahora, ¿cuánto va a producirse en los siguientes años? ¿Cuántas transmisiones más ya de este tipo se producirán, y cuándo comenzará a formalizarse? Y sobre todo, mi gran expectativa como comunicador es cuándo comenzaremos a recibir las primeras transmisiones de programación de culturas de otros mundos.
Eso sería lo máximo, ¿no?
Sería, de otros mundos.
Claro, abrir nuestras mentes de manera universal y quitar ese velo, ¿no? De que somos los únicos, o de que todo lo que está, lo que conocemos solamente es posible, y podríamos enterarnos de cosas realmente inimaginables, cumplir sueños también, ¿por qué no? De algo que pensábamos que era imposible de suceder, ¿no?
Bueno, ese es el avance, y Sol Frecuencia Primera lo presenta precisamente, independientemente de la característica de la canción de William I Am. Y en fin, es lo que significa, lo que implica este gran avance para la humanidad que estamos viviendo hoy, aquí en Sol Frecuencia Primera, con todo nuestro público. Y siempre preguntamos, ¿y ahora qué viene? ¿No? ¿Y ahora, y qué es lo que va a venir después? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos prepara el futuro para el siguiente tiempo? ¿No? Eso es.
¿Y ahora qué va?
Efectivamente, ¿y ahora qué va? ¿Y ahora qué va? ¿Qué es lo que va a venir? Yo no tengo idea exactamente cómo puedan ser las transmisiones o programas de otros mundos. No le hago caso a fanáticos ridículos, patéticos, que salen en los medios diciendo que han viajado a Júpiter, a Ganímedes, que han viajado a otras galaxias, a otros tiempos, y que hay que ser preparados, que hay que ser un elegido. Babosadas, estupideces, idioteces. Realmente, eso no quita que pueda existir civilizaciones de otros mundos, y no necesariamente pueden ser superiores a nosotros. Pueden ser iguales, pueden ser inferiores, pero es muy probable que existan y tengan también su propia tecnología. Hace poco presentábamos, creo que estaba también para mencionar acá, se ha encontrado, escúchenlo bien, azúcar en el espacio. Azúcar.
Ah, sí.
Vestigios de azúcar. ¿Cómo es esto posible? ¿Y cuánto alimento más podría encontrarse en el espacio, ¿no? O sea, el espacio no es simplemente un lugar vacío,
un planeta de chocolate,
desértico.
Podemos vivir de torta.
Sino un lugar donde se pueden encontrar recursos que puedan extender la vida. Así es, un equipo internacional de astrónomos ha detectado por primera vez azúcar alrededor de una estrella joven, informó el Observatorio Austral Europeo ESO desde su central en la localidad de Garching, al sur de Alemania. Con el radiotelescopio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama, Chile, en el llano de Chacnatur, a 5.000 metros de altura, los científicos lograron captar moléculas de glicoaldehído en el gas que rodea a la estrella binaria joven IRAS 16293-2422, con una masa similar al del Sol, ubicada a 400 años luz de la Tierra. En el disco de gas y polvo que rodea a esta estrella de formación reciente, encontramos glicoaldehído, un azúcar simple que no es muy distinto al que ponemos en el café, señaló Jess Jurgensen del Instituto Niels Bohr de Dinamarca y autor principal del estudio. ¿Qué tal? ¿Cuántas cosas más nos deviene todavía, nos tiene preparado el espacio, este lugar o esto que apreciamos y que consideramos infinito, que podría también ser finito, pero precisamente quienes vivan en él, aparte de nosotros, podrían darnos mucho más luces sobre este particular? Y hablando de luces, quienes también están dando luz son es la empresa Sony, creadores del Blu-ray. ¿Qué habla Sony sobre el Blu-ray? Que el Blu-ray se acabó. Así es, se acaba el Blu-ray. Hay gente que recién se está comprando su Blu-ray. Pero bueno, Sony anunció que planea cerrar su unidad Opticar, centrada en el desarrollo de lectoras de CD, DVD y Blu-ray. El proceso estará terminado en marzo de 2013. La decisión de la firma japonesa sorprende, pues ha sido una de las principales impulsoras del producto. Sony comenzó a investigar este formato a finales de los años 90 y en el 2000 presentó el primer DVD Blue junto con Pioneer, que terminaría siendo los primeros Blu-ray. La empresa dio el mayor impulso al formato en el año 2004 cuando anunció que su consola de videojuegos PlayStation 3 vendría con una lectora de Blu-ray. Sin embargo, el auge de las descargas por internet ha evitado que su uso se expanda. Entonces, ellos están hablando que tienen pérdidas millonarias de 6.000 millones de dólares, precisamente porque la gente, la mayor parte de gente, prefiere bajárselo de internet. Prefiere bajarse la película de internet, no importa que sea en baja resolución, aunque también en alta resolución se lo bajan y lo queman ya en la unidad de lo que quieran. Entonces, según lo que estoy apreciando, ¿esto qué va a traer? Va a traer la moda on the cloud, y que esto, por supuesto, va a beneficiar inicialmente a las empresas proveedoras de servicios de internet, que van a tener que comenzar a ofrecer banda mucho más ancha que la que están ofreciendo ahora, para que pueda transmitirse con en forma adecuada, pueda recibirse y también transmitirse en forma adecuada paquetes multimedia. Es decir, para que pueda verse una película o una transmisión de video vía internet en el televisor. Entonces, los dispositivos para ver películas simplemente serán meros enlaces del internet hacia, o interfaces del internet hacia el televisor, para poder, mediante YouTube, por ejemplo, y pagando en YouTube, ver películas allí. Ya mismo, algunas cuentas en los últimos días, extrañamente creadas supuestamente por usuarios, pero que parece que han sido creadas por la misma gente de Google, YouTube, ha comenzado a ubicar películas enteras en YouTube, con buena resolución, con alta resolución de imagen, para ver qué tanta recepción pueden tener.
De hecho, ahora ya puede ver películas completas porque, o sea, YouTube expandió el tiempo para colgar las películas, y puedes colgar en un solo enlace, colgas toda la película entera.
Claro, pero habían restringido también el tema de los derechos de autor. Por eso, inclusive, que tú podías subir un pedazo de una fiesta donde habías estado, y por ahí alguien estaba poniendo una canción que a criterio de la gente, no de YouTube, sino de una especie de cofradía de gente medio rara, medio invertida, que se metía ahí. Hay un programa de vigilantes, son como la mayor parte de wikipedistas, ¿no? Sí, esos aniñaditas, ya que se creen ahí que tienen poder ahí, nercitos de pacotilla. En fin, esta gentecilla, no digo la frase, cómo los califica, porque bueno, por respeto al público, pero esta gentecilla de miércoles habían creado, Google les había dado esa potestad para que en YouTube disque para proteger los derechos de autor. Entonces, como no tienen nada que hacer, se pasaban todo el día, la noche y la madrugada ahí registrados en YouTube, escaneando los archivos de todo el mundo, de todos los usuarios, para ver si por ahí no había alguna canción que, entre comillas, violaba los derechos de autor. Pero ¿qué resulta? En más de un caso cometían errores. Y así ellos mismos, Google les había dado la herramienta, la potestad, se lo había descentralizado para que ellos, si querían, suspendieran a un usuario o cancelaran una cuenta. O sea, se volvían en jueces. Y así, efectivamente, inclusive nuestra cuenta fue cancelada en algún tiempo y nosotros logramos recuperarla gracias a algunos contactos que afortunadamente teníamos en la alta dirección de Google. Y bueno, hay mucha gente que le cerraron las cuentas en forma injusta y no había forma de apelar porque el contacto con Google es casi mínimo. Entonces, y resulta que al final dicen, sí, disculpen, me equivoqué, y caramba, y bien que la hizo, y grande, ¿no? O sea, y tú ni siquiera puedes apelar, ni siquiera puedes discutir, ni siquiera puedes reclamar a nadie, simplemente te fregaste, y ahí se te fueron todas tus comunicaciones, todos tus contactos, todos tus favoritos, se fue al diablo. Así es. Entonces, por eso es que no me convence mucho eso. Y ahora se hacen de la vista gorda de los derechos de autor, están permitiendo que la gente vea las películas, lógico, toma, prueba, come, como chancho en engorde, come. Ya cuando esté bien, chanchito, ahí sí te meto la yuca completa, porque te voy a cobrar.
Claro, es me hace acordar mucho lo que pareció con Blockbuster. O sea, Blockbuster en otros países todavía sigue vigente, y cuando en Argentina todavía hay Blockbusters, acá Blockbuster quebró, pero de una manera bien fea, ¿no? Pero es que también en Blockbuster te cobraban 12 soles por alquilar una película, más o menos. Uh-huh. Entonces apenas apareció la piratería, Blockbuster quebró y se fue de todas partes, ¿no?
¿Quién va a ver una película con Blockbuster? Lleva la película y la copias en tu casa y se acabó y no la vuelves a alquilar.
Ahora pues, antes cuando recién estaban y había gente pues que iba y alquilaba para ver lo original, bonito, ¿no? Pero la piratería estaba ahí, ¿no? Y había gente que también tiene derecho a ver una película y que no puedas verla porque no puedes pagarla. Entonces, para eso aparece la piratería, lamentablemente, ¿no? O sea, esa es la consecuencia, igual que en los libros.
Para democratizar la información, dicen ellos. Y creo que en verdad hacen bien su papel.
Claro, lo que pasa es de que a la larga, sí, pues no, eso ocurre al final. Claro, a nadie le gusta que otros lucren con tu trabajo y tú no recibas, ¿no? Lo que pasa es de que lamentablemente, así como en la educación, hay una segmentación que pareciera decirte solamente puedes ser capaz de informarte y de conocer el mundo si es que tienes plata.
Claro.
No. Eso es lo lamentable.
Yo creo que la información en algún momento va a llegar. Creo que la información en algún momento va a llegar y será libre. Sí, ¿no? Porque hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
Ahí está, pues, vaya. Mi Dios se ha puesto poético, chico. ¿Sí, decía con el poema?
¿Qué más será? Yo me olvidé.
Ya. Ven, señores, esa es la clase de persona.
Golpes como...
La mano de Dios.
El odio de Dios. El odio... No, era odio. Bueno, ya, en fin, me sé otras. Pero esa no. La cosa
es... No conocía del odio de Dios o la mano de... Perdón, César Vallejo.
Excelente.
Ya, olvídenlo. Ya. Justo cuando estamos saliendo en vivo, ¿no? Ya, en fin, Bueno, ¿qué estaba?
Estábamos hablando de la piratería, ¿no?
Sí, la información debe ser libre. Eso para todos.
Sí, eso debería ser, ¿no?
Bueno, acá hay un concurso de Facebook que promete la fama al primer participante en morir. La fama que muchos persiguen sin éxito durante toda la vida es el gran premio de un concurso organizado por Facebook. No, en Facebook, no por Facebook. Por la empresa Willook. Que plantea un único y definitivo reto a los participantes: ser el primero en morir. La macabra competición es la última campaña lanzada por esa compañía israelí para promocionar a If I Die, una aplicación que opera en esa red social que ofrece a los usuarios la posibilidad de grabar un mensaje para que se publique en su muro en caso de defunción. Tuvimos esta idea desde el primer día que pensamos en crear este servicio, dijo el fundador y consejero delegado de WeLook, Efran Afronta, quien en 2010 puso en marcha el proyecto If I Die como una página web y que ya en 2011 tomó forma de aplicación de Facebook. Creemos que todas las personas tienen derecho a que sus últimas palabras sean conocidas, que su legado sea público, y consideramos que un concurso denominado If I Die First sea lo apropiado para que esto tuviera impacto. Los requisitos para participar en esta carrera por la popularidad previo paso por la tumba son sencillos: estar vivo, tener una cuenta de Facebook, es decir, una cuenta personal, un perfil personal, instalar la aplicación y entrar a la opción For a Chance to a World Fame, por una posibilidad para alcanzar la fama mundial y dejar un mensaje a la para la posteridad. El usuario que fallezca antes que el resto tendrá su testimonio póstumo publicado en las páginas web como Mashable, una referencia en internet con más de 20 millones de visitantes únicos al mes, así como en revistas y medios internacionales que colaboran en la campaña. La inscripción es gratuita, se abrió el pasado sábado y desde entonces se han apuntado más de 1.200 personas que aceptaron las reglas del juego, que dejan muy claro que forzar la propia muerte es hacer trampa. Si hay alguna sospecha de que se trate de un suicidio o fallecimiento deliberado, entonces no se publicará. ¿Y el hombre cómo va a reclamar entonces? Está muerto. Tenemos una política anti-suicidio muy estricta, comentó Afronta, decidido a evitar que If I Die se convierta en una plataforma que comente o dulcifique la muerte, aunque sí la presente con un sentido del humor. Frases como la inmortalidad está a la vuelta de la esquina junto con la muerte, y este es el único concurso que no quieres ganar, pero que no te lo puedes perder, forman parte de la campaña, que cuenta también con un video ilustrativo de cómo llegar a ser famoso. If I Die cuenta con más de 213 mil usuarios desde que se debutó en Facebook en 2011 y únicamente ha registrado 2 decesos.
Bueno, este concurso sí que es la muerte.
Hola, soy Fernando Ramírez y me morí.
Bueno,
pasa.
Next. Bueno, ¿cómo? No, pero lo que yo no entiendo es una cosa.
Conté.
Obviamente, ¿cómo vas a ver Facebook que te moriste si es que no registran que te has muerto? Entonces, puede haber no sé cuántas personas que se mueran al mismo tiempo y obviamente la que sea primero en registrar la muerte, porque para esto qué familiar, a la hora que se muere tu familia va a estar pensando, no tengo que entrar a Facebook a poner que se ha muerto porque este concurso de If I Die. O sea, me parece completamente irrelevante comparado con la muerte de la persona, ¿no? O sea, es que Facebook no
va a tener... Capaz lo pone en su testamento, ¿no?
No sé.
Capaz hacen algún tipo de enlace con el, no sé, pues el registro de inscripción, no sé, para que sepa eso, que no
yo soy la muerte.
Aunque ahora con la gente loca que cuando hay terremoto, temblor, lo primero que hacen es postear, temblor, y se después se van corriendo, creo que publicar sí puede funcionar.
Bueno, volvemos con Extremos, Fonchi, se lista ya para participar en unos momentos. Viene Marc Anthony con Jennifer López. Lo solicitaron la semana pasada y aquí está en el programa. No me ames.
Dime por qué lloras
de felicidad
y por qué te ahogas
por la soledad.
Di por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando.
Yo te quiero tanto.
¿Y por qué será?
No contesta rudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme.
No me ames porque pienses que parezco diferente.
Tú no
piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos.
No me ames, que comprendo la mentira que sería.
Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día.
No me ames porque estoy perdido, porque cambie el mundo, porque es el destino, porque no se puede, somos un espejo y tú así serías lo que yo de mí reflejo.
No.
No sé qué decirte, esa es la verdad. Si no te sabe lastimar.
Tú y yo partiremos, ellos no se mueven, pero en este cielo sola no me dejes.
No me dejes, no me dejes, no me escuches si te digo no me ames.
No me dejes, no desarmes mi corazón con ese no me ames.
No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame.
Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre te amaré.
No me ames, pues te haré sufrir con este.
No me ames para así olvidarte de tus días tristes. Quiero que me ames solo.
No me ames, tú y yo volaremos uno con el otro y seguiremos siempre juntos.
No. Este amor es como el sol que sale tras de la
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con extremos y aquí más con una noticia urgente.
Vehículo policial atropelló a transeúnte frente a la Biblioteca Nacional. Un hombre identificado como Pablo Zamora Huamán, de 44 años, falleció tras ser atropellado por un vehículo policial de color azul del Departamento de Homicidios de la División de Investigación Criminal, de placa IL0955, cuando intentaba cruzar una importante vía. Un testigo identificado como Ángel Reynoso, a través del rotafono de RPP, indicó que el occiso llevaba puesta una camisa cuadros color plomo y pantalón del mismo color. En tanto, el coronel Felipe Eslava informó que el chofer de la unidad fue identificado como suboficial PNP Diego Tolentino Nils, quien se encuentra detenido en la comisaría de San Andrés.
Este es en el cercado, Bueno, continuamos con extremos, episodio número 208. En Sol, frecuencia primera, RTVN.
Ay, quería mandarle un saludito a Tania, que nos está escuchando y viendo.
Tania Zavala.
Sí, nos está escuchando y viendo y felicitarla por su nuevo baby. Ya lo iremos a visitar.
¿Se está escuchando? Sí. No digas. Sí. ¿Está en línea?
Sí. Un saludote también para Susan en Japón y para Oscar, que nos está escuchando. Vamos a hacer el momento de los saludos.
Yo le mando saludos a mi mamá, que nos está escuchando. y nos está escuchando y justo me dijo que justo me dijo, oye, digo, al leído, ¿no? Lo del azúcar, y yo, sí, mamá, ya sabemos, no te preocupes. Un saludo, mami, te amo mucho. Fernando, saludos.
Bueno, un saludo para mi mamá, que me está escuchando. Bueno, no sé si me está escuchando, en fin. Escuchar el podcast, pues. Es que no le he avisado, no sabía que era en vivo.
Ya.
Y pero escuchar el podcast, pues. Y también, bueno.
Eres tan gracioso.
Y también para mis amigos, pues. O sea, para Comadreja, Teli, Checho, Marquito.
Amigos, están encadenados en la puerta de Niza, ¿no?
No,
protestando.
No. Ah, sí.
Para Comadreja.
Ay, ya nunca más, ya. En fin.
Bien, Dani está precisamente en línea en esos momentos, mientras Fonchi todavía espera en la comunicación. Vamos a conversar un poquito con ella, ya que Ana Rosa ha mencionado a Tania. Hola, Tania, bienvenida acá al pequeño programa. Bienvenida a Extremo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Está, la verdad, bastante contenta, ¿no? Por los avances que se están haciendo ahí en la mano. Pero no, que ahora pues podemos verlos, ¿no? Desde el streaming, desde la página de streaming, poderlos ver en vivo.
Ajá.
La verdad que estoy muy contenta. Extraño estar ahí, hola, Anitas. Gracias por los besos. La verdad que extraño ahí compartir con ustedes, de estar en la cabina y tratar de emocionarse y sobre todo poder expresar, expresarnos de una manera libre, ¿no? Como se suele hacer ahí en Frecuencia Primera.
Uh-huh.
Y dar la bienvenida, bueno, supongo que hace mucho tiempo, los dos nuevos integrantes que tienen ahí, el jovencito que no sé muy bien su nombre,
Fernando
sí. Matasuegra, sí.
La verdad que sí, lo he estado escuchando. Hola,
ya, ¿cómo estás?
Estaba escuchando y la verdad muy muy alegre, bien freelance él, y bueno, de todas maneras como que le hace la competencia ya bastante, ¿no?
Bueno, cuéntanos, tú has tenido precisamente, tuviste tu hijita, has tenido...
Tu hijito, ¿no?
Has venido a dar a luz,
sí,
hace poco.
Sí, gracias.
La razón,
sí,
por la cual te has ausentado ya buen tiempo acá de tus visitas esporádicas.
Sí, claro, bueno, sí, ya va a ser un mes, ya que ya tengo a mi nuevo bebé. Y bueno, contenta, ¿no? Recuperándome del proceso de parto, ¿no? Y en mi caso fue una cesárea.
Ajá.
Y bueno, ya recuperándome de eso, ya estoy mucho mejor, ¿no? Estoy más estable y bueno, gozándolo aquí a mi hijo.
Excelente.
Sí.
Bueno, muchas gracias, Tania, por comunicar, bueno, por recibir nuestra comunicación acá en el programa, y esperamos verte pronto.
Gracias, gracias.
Muchas gracias a ustedes y bueno, que les siga yendo bien. Abrazos para todos y la verdad que bueno, que sigan las mejoras, que sigan los éxitos y toda Frecuencia Primera pues siga creciendo, ¿no?
Excelente.
Y ya de repente estaré visitándoles algún día.
Muy bien.
Gracias. Cuídense.
Muy bien. Chao. Hablando de Tania, mujer le cortó el pene a su pareja y lo lanzó
a la
mar.
¿Qué es eso? Sorry, Tania, tú ya sabes cómo es Sandro.
Julia Muñoz Guamán, de 51 años, acusó al hombre, a este hombre, de serle infiel y arrojó el miembro viril de este al retrete para que no pueda reemplazárselo. Así es. Ocurrió esto en un hostal de Breña. Vamos con la nota. Esto es Extremos.
Lo que envuelve este hombre con esta frazada es una profunda herida producto de su infidelidad. Y es que no tuvo mejor venganza Julia Muñoz Guamán, de 51 años, que cercenar el pene de su pareja al estilo de Lorena Bobbitt. Mientras que Ramón Celestino Arias Apaico, de 50 años, se tapa el rostro, al parecer por la vergüenza de ese pecado que le costó la incisión de su miembro viril, a Julia Muñoz se le ve tranquila de cumplir con el castigo, a quien se burló de su sincero amor, pues Ramón habría llevado una doble relación. Julia planeó el crimen paso a paso. Junto a su pareja acudieron al encuentro sexual en este hostal llamado Fraternidad, en la habitación 33. Es aquí que, concluida la relación íntima, donde la mujer, aprovechando que su pareja estaba dormida, saca de su cartera un cuchillo de 20 centímetros, cercenando el pene sin parar hasta lograr su objetivo, pese a los gritos de su conviviente. Luego, no satisfecha, coge el miembro y, para asegurarse que no sea reimplantado tras una cirugía, lo arroja al inodoro para finalmente bajar la manija y consumar así su venganza.
Este hecho nos lleva a recordar una historia similar ocurrida en el presente año durante el mes de abril, en que Sofía Arias Romo le cortó con un cuchillo el pene a su pareja, David Nicolás Quichua, en Villa El Salvador, en represalia porque él intentó terminar la relación. También recordemos el hecho que dio la vuelta al mundo en 1993, el del caso de Lorena Bobbitt, que cortó con un cuchillo el pene de su esposo, John Wayne, quien llegó borracho a su casa y la violó. Además de esto, según Lorena, la motivación de su acción se basó en que John la sometía a humillaciones y maltratos. ¿Cuál será el desenlace de este reciente hecho? Él sin su miembro viril y ella vengada y trasladada a una dependencia policial.
Hay que ser bien pavo para dejarse cortar el miembro viril, ¿no?
Se la buscaba.
Pero te imaginas el dolor tan terrible, o sea, si nada más un golpecito, por ahí dicen que les duele los prácticamente los...
No, es en los testículos, no en el pene.
No, pues, pero ahí le debe haber agarrado todo, pues, ¿no? De ahí y que no puede, pues, ni defenderse, porque digo, ¿cómo le sigue, el hombre no hace nada? O lo ha amarrado, capaz, ¿no? Antes de hacerlo. No, para que
una
no pueda...
Una fantasía violenta.
Lo que fuera, ¿no?
El dolor es poco.
Lo ha logrado.
El orgullo es
No, pues, pero me refiero en el momento.
Es como, ¿por qué la violación?
¿Quieres enseñarle que el orgullo no es poco?
Me refiero a que en el momento en que lo está ejecutando, ¿cómo no pudo defenderse?
Yo también pregunto eso, Ana Rosa. ¿Cómo logra lograr? El hombre estaba dormido. No.
Fernando, vamos a practicar esto.
Gonzalo.
No, estaba dormido. Y cuando ella lo ha comenzado a cortar, de hecho, se debe haber despertado, ¿no? Por el dolor. Pero digo, el dolor debe haber sido tan fuerte, porque un dolor fuerte puede debilitarte. O sea, puede hacer que por los gritos, por tratar así de no agarras bien. O sea, no puedes defenderte, supongo, ¿no? Digo que es probable que también lo haya amarrado o algo para que no pudiera hacerlo, ¿no? Y más bien estaba tratando de sobreponerse al dolor. Porque todavía he ido al baño.
Sí, no hagas eso. No. Es agradable. Vamos, no arruines todo. A los dos nos gusta.
Ay, Sandra. Y que todavía haya ido al baño, lo haya tirado y haya pasado la palanca. O sea, el hombre no se podía ya mover ya. Ya sea por el extremo dolor, porque lo haya tenido capaz, como digo, amarrado o algo que lo haya imposibilitado, porque de hecho que ella ya lo había planificado. O sea, ella sabía que él tenía otra mujer, que le engañaba, que le veía la cara, y ya ha pensado en cómo, ¿no? Allá, por este viva lado lo agarro, porque las mujeres sabemos cómo que lo llevemos a la práctica, no, en ese caso la mujer lo llevó a la práctica. O sea, que no... Ya. Pero hasta qué punto puede ser, pues, no, la furia de una mujer humillada y herida, ¿no?
Pero qué engañada. Miedo que hayan cogido esta moda de cortar penes, ¿no? O sea, ya mejor maten, ¿no?
No, es que mejor es así, mejor. Porque así vives con ese dolor y esa vergüenza el resto de tu vida.
¿Se puede poner una prótesis?
Y si te das cuenta...
Lo mismo, queda colgando nomás.
No, y si te das cuenta... Bueno. Y si te das cuenta, lo que dicen, ¿no? La mujer va presa todo y no muestra el menor arrepentimiento. O sea, ella ya sabía que se iba a ir presa. Ella sabía que así es como va a terminar sus días, claro. Pero ella tomó esa decisión y no le importa lo que venga, ¿no? O sea, para ella es suficiente. Sabe que ella pasará el resto de su vida presa y él pasará el resto de su vida sin pene. Claro, de ahí.
Como niña.
Claro, ¿no? O sea, bueno. Logró
no
lo
te
que
rías,
quería.
No te rías. Un hombre que te. Capaz el hombre no, en realidad no era infiel y la mujer simplemente era un obsesivo, ¿no?
Bueno, en cualquiera de los dos casos, porque tampoco pues vas a arruinar tu vida, ¿no? Por un sujeto semejante. Exacto. Ya, o sea, en los dos casos están mal, ¿no? Pero bueno, al final hizo lo que ella quiso, tomó una decisión y fue firme en ello y lo cumplió. O sea, esto sí se aplaude. Lo malo es la decisión que tomó, ¿no? Eso es lo malo. Claro.
Yo creo que siendo un poco macabro, el sueño de toda mujer una vez que un hombre te es infiel es hacerle algo que le duela de verdad. Pero no llegaron. Pero
¿le cortan la felicidad?
Maldito. Pero llegar a esos extremos, como que tampoco, ¿no?
Corta la felicidad, pues, ¿no?
No hay que llegar a esos extremos, pues, ¿no? Porque al final también se daña a ella misma, pero no sé, por lo visto para ella es suficiente, ¿no? O sea, con eso ella se satisface también, ¿no? O sea, es lo que muestra, ¿no? No sabemos si con el tiempo se arrepentirá, ¿no? Pero
tengo una duda. ¿Habrá lo habrá envuelto ¿En papel higiénico para botarlo o lo habrá botado?
No, yo creo que ahí nomás al toque fue y plac, lo tiró, ¿eh? No creo que haya tenido mucho tiempo.
No creo que haya estado eso. Directo.
¿Es esto? No sé.
No debe haber estado en flacidez.
Bueno, ya, pues ahí.
Está durmiendo, dicen, así que supongo que habrá estado en flacidez.
Bueno, ha tenido un sueño húmedo, ¿no?
No se burlen, o sea, que
sueño general... húmedo después de eso, no creo. Creo que estamos viendo en demasiados detalles, ¿no? O sea, ¿no creen ustedes? Yo sí. También quiero que acá la paramos, mejor, ¿no?
¿Era o era...? Bueno.
Sí, mejor aquí la paramos ya.
No sabemos. En fin. No queremos averiguar tampoco.
Ah. Bueno, Vanessa Tello aclara que fue contratada para una charla para 60 personas del consorcio del tren eléctrico. Así es, una charla de nutrición. Bueno, la modelo Vanessa Tello, a través de un documento enviado a los medios de comunicación, en unos momentos vamos a analizar este documento, dice que fue contratada para dar una charla sobre asesoría de nutrición a un grupo de 60 personas del consorcio del tren eléctrico en las oficinas de la alta dirección de la autoridad autónoma del tren eléctrico AATE, y no a un grupo reducido como fue el caso. Estos días he visto varias notas en las que se me está mencionando en un tema con el consorcio tren eléctrico y sobre una charla sobre nutrición que creen se le dio a una sola persona de esa entidad. La presente es para aclarar algunos detalles y para poner punto final por mi lado sobre ese tema, pues sé que la entidad correspondiente hará lo propio. Bueno, dice que la agencia de Ingrid Pizarro solicitó una cotización el día 18 de julio del 2012, y qué rapidito le dan el asunto, para brindar una charla acerca de conocimientos básicos de nutrición para su cliente, el consorcio de tren eléctrico. Esa charla se realizaría el día 6 de agosto por la mañana y nos indicaron que se realizaría en el auditorio del mismo establecimiento para 60 personas. Nunca se dijo que sería solo para un grupo reducido de personas para la que al final fue hecha. Vamos a apreciar qué es lo que cómo es este documento, qué es lo que dice el documento que le enviaron. Bueno, acá la señorita Tello presenta una copia de un correo electrónico y es interesante apreciar este pantallazo de este correo electrónico. Dice este correo, que lo tenemos aquí, dice: presentación de nutrición con Vanessa. ¿Quién lo envía? Lo envía Ingrid Pizarro, pizarro.ingrid@gmail.com. Viviana dice: ¿cómo estás? Ya me reuní con el cliente, pero no te pude responder antes porque me robaron. No tengo documentos, ni pasaporte, ni nada, y he estado re mal con todo lo que me pasó. Pero volviendo al tema, les comenté que 3 horas era demasiado y que máximo en 1 hora y media se podría hacer lo que tú me dijiste. Entonces quedaron convencidos, pero igual les iba a cobrar. La fecha sería para el lunes 6 de agosto, de este al otro lunes, y básicamente se trata de darle una sorpresa a un cliente del tren eléctrico. Él es fanático de la vida sana y está con toda la onda de querer ponerse en forma y empezar una buena dieta y esas cosas. Entonces eso le va a gustar. Se le puede hacer una presentación para él dándole ejemplos, tips de nutrición, una pequeña degustación como tú me mencionaste, que dure unos 20 a 30 minutos y luego ya algo general para los empleados. Finalmente, Vanessa nos apoyaría en entregar unos recuerditos para ambas empresas como una alianza, y eso sería todo. Los recuerditos los pagará la empresa. Eso durará máximo 1 hora y media, como tú me propusiste, pero necesitaríamos que Vanessa llegue 30 minutos antes para que hable con el director del tren eléctrico y le explique bien. Aquí te envío su correo y espero tu propuesta, porque le tendría que responder hoy. Postdata, no te preocupes, que el pago sería inmediato, el mismo día. Yo también estaré ahí para ver ese tema. ¿Qué tal?
Increíble, ¿no?
O sea, inmediato, o sea, no hay licitación, nada, al toque nomás. Y al toque también se lo dieron.
Es prácticamente dinero nuestro, del Estado, ¿no?
Sí.
De todos, para darle una sorpresa.
¿A quién?
para darle una sorpresa, que como al hombre le gusta la comida sana, qué sé yo.
¿Qué sorpresa?
Ahora, no sé si le comía la, le gusta la comida sana o le gusta Vanessa, ¿no? Pero el punto es de que...
Pero está bien, no puede gustarle.
No, ya claro, pero porque lo haga en su casa y con su plata, ¿no?
Yo de Cherry Petit, por favor.
Ya no con el dinero que se supone, imagino que el dinero que está ahí es para usarlo, para mejorar el... tren eléctrico, el metro,
o el personal en general,
¿no? A dar otro tipo de capacitación, ¿no?
Para ¿por qué no hicieron una licitación o consultaron quién podría ser?
Claro, también eso, ¿no?
Y estaba más capacitado, en fin, ¿no?
Porque la misma Vanessa Tello ha aclarado que ella no es nutricionista, está estudiando para hacerlo, pero aún no termina sus estudios.
Sí.
Entonces se supone que alguien que dé una charla sobre nutrición tiene que ser ya un...
Lo que querían es verla.
Es más, incluso en los requisitos, cuando te hacen una licitación, tú tienes que presentar tus documentos, en el caso de mínimo puedes tener bachiller, ¿no? O sea, de que has culminado tus estudios superiores.
Y, la contratado. Y encima el pago es inmediato, dice. Cash, al toque. Eso solo lo entiendo si es un tema ya personal, ¿no?
Sí, pues.
O que el mismo gerente del tren eléctrico quiera hacerlo a título personal para regalárselo a los trabajadores o qué sé yo. Bueno, ¿no? Uh-huh. Porque lo hace de su dinero. Bueno, es cosa de él. Pero no, o sea, acá están involucrando a la empresa.
Sí, porque lo que veo acá... Claro, le están salvo, ¿no? Que luego salgan a aclarar estas personas.
Lo ha aclarado.
Que, Vanessa ha aclarado que ella la contrataron. Okay, igual como que te llamen a ti, Sandro, y te digan quiero una charla de oratoria, ¿no? De expresión, ¿no? De locución, qué sé yo, ¿no? De oratoria para el personal que va a trabajar en el tren eléctrico. Y tú vas y haces tu charla, te contrataron y te pagaron inmediatamente. Ay, qué suerte tuve, me pagaron.
Ajá.
Punto, ¿no? Ya, pero... Y otra cosa es que te digan, Sandro, ven, porque quiero que me hagas acá una simulación de extremos. Porque le gusta, fanático el jefe ahí, ¿no? Ya, tú vas, te pagan también, ¿no? Pero ahora, por el lado de ellos, ¿de dónde sacas el dinero? O sea, ¿estás sacando el dinero de la caja, del presupuesto que se supone que son para las actividades pro mejoras del servicio, pro proyecto del servicio del tren eléctrico? ¿O han hecho ellos, tienen una caja personal, una caja de los mismos empleados, algo que ellos quieren hacer, que usan ellos de su sueldo, que se descuentan, qué sé yo, para sus actividades cuando hay cumpleaños de alguien, cuando hay algún tipo de celebración? Ya, si es ahí el dinero, ellos tendrían que aclarar eso, de dónde salió el dinero, porque si el dinero ha salido de las arcas, ¿no? Del dinero, del presupuesto, que es el tren eléctrico, o sea, no sabemos en qué beneficia al proyecto, al servicio del tren eléctrico, el darle una charla de nutrición al director, ¿no? Porque a él le gusta la vida sana.
Y además, ¿por qué no se lo dio otra persona?
Claro, y porque se lo da alguien que no ha concluido sus estudios de nutrición y no una verdadera nutricionista que va a poder realmente, a carta cabal, decirle cuáles son los alimentos que él debe consumir, si es lo que quiere saber, ¿no?
Bueno, fue el consorcio Tren Eléctrico formado por las empresas privadas Odebrecht y Graña Montero, el que contrató a la modelo y ex Miss Colita, Vanessa Tello, para una actividad interna como otras que realizan y que consistió en hacer un programa de mejora de hábitos nutricionales dirigido para los trabajadores de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, organismo público que depende del Ministerio de Transportes. O sea, esto ya lo están llevando para que fue en realidad el sector privado el que lo hizo. Así lo aclaró el gerente de Relaciones Institucionales y de Comunicaciones del consorcio, Ricardo Cebrecos. Lo propio hizo más temprano esta modelo. Como se informó, una publicación periodística reveló algunas imágenes de la sesión, refiriendo que se trató de una sesión personalizada, a la que solo asistió Osvaldo Plasencia, director ejecutivo del tren eléctrico. Incluso se pregunta además si se usaron recursos públicos. ¿Qué es esto en realidad? Dice que el área de recursos humanos
hizo la contratación.
Sí, eligió y contrató a Tello, así es, para lanzar el programa, considerando que era la persona idónea, tomando en cuenta además que su formación nutricional,
que no ha concluido,
La joven está a poco de culminar su carrera. Ella es una persona conocida en la opinión pública. Ahorita está lanzando su carrera como nutricionista y nos pareció interesante poder trabajar con ella. Como es un lanzamiento, una persona que es modelo encajaba perfectamente. Y los conocimientos nutricionales que ella tiene que encajaban con esta campaña.
Con esta campaña dirigida a una sola persona, ¿no?
O sea, pero sería bueno preguntar ¿qué le dijo?
¿Cuál era el objetivo, no? O sea, sería, tienes una campaña. ¿Cuáles son los objetivos de tu campaña?
¿Qué aprendió?
¿Se ha logrado cumplir los objetivos? Porque realmente ahí no se ve pues nada.
Por último, puedes hacer campañas de nutrición con tus trabajadores y todo por un tema de cultura corporativa, exacto. Pero ¿por qué uno? ¿Por qué Vanessa te digo que no? ¿Por qué no un nutricionista que ha culminado su carrera con un diploma y todo? Y en vez de una modelo, y además yo creo que es cuestión de ministería, porque el pata contrataba a una modelo porque quería que fuera una modelo y quería que fuera ella, no quería que fuera otra persona, ¿no?
¿No tiene la charla de Vanessa Tello en video para verlas no, todas y saber todo sobre la edición también?
Acá hay una pequeña toma de lo que fue. Acá sale así, viendo una proyección ahí con un pepino, creo. No, es un pimiento, perdón. Es un pimiento. En la pared, por si acaso. Uh-huh. Una lechuga y unos limones, me parece, que está presentando. Okay. Ella está con un buzo, una ropa muy sencilla, muy simple.
Claro, en realidad, honestamente.
Con una mirada sugestiva.
Honestamente, yo no veo el problema en ella, porque al fin y al cabo te están contratando. Para dar una charla, tú aclaras y sabes, son conscientes de que tú no has terminado tus estudios, no quiero una charla simple, sencilla. Bueno, no, trabajo, me están contratando. El problema son ellos.
Es como, o sea, que te dice Ana Rosa, ¿sabes qué? Queremos que vayas y des una charla sobre astronomía, sobre el Curiosity.
Yo no sé, ¿no?
Pero ya estás ahí, ya te vamos a pagar.
No, pero yo previamente
$5,000.
No sé, entonces mira, no importa, lee lo que puedas y eso no.
Ya, lo que se te ocurra.
Ya, ok, entonces me informo, voy y leo.
No, ya estás ahí. Ya estás ahí, te vamos a pagar $5,000. Ya, lo que se te ocurra.
Ah, pues, o sea, tendré que decir que no sé. Pero es que en el caso de esta chica, ella ha dicho efectivamente que ella no ha culminado sus estudios. O sea, ha estado claro para ellos. La situación de ella ha estado muy, muy clara para todos ellos.
Pero
o sea,
a lo mejor está en noveno ciclo y está con
lo que fuera, caballo, ¿no? lo que fuera. El punto es que no es una nutricionista, pero ese no es el problema de ella. El problema es de ellos. Porque los que han tomado el criterio de contratarla o no, o sea, han sido ellos, ¿no? Entonces eso es lo que la gente pone en tela de juicio y juzga porque no te parece pues muy ético, ni tanto ni legal o ilegal. La cosa es ver si realmente usaron, qué dinero usaron, ¿no? Porque si realmente usaron dinero público, ahí sí hay un problema, no solamente ético, ¿ya? Pero por lo demás vendría a ser una cuestión así de simple, ¿no? De criterio, o sea, ¿qué fue, no? ¿Por qué ella? ¿Por qué no una nutricionista? No, que es conocida y sirve para la campaña, pero si nada más estuvo una persona, o seis, como dicen en algunos casos, ¿no?
No, al final fue una sola persona.
Ya, al final fue una sola persona, o sea, ¿cuál era el objetivo de la campaña, entonces?
Dice que no es mi culpa, dice, no vinieron. Pero entonces no la planificaron, pues.
No cumpliste, claro, no cumpliste los objetivos de tu campaña, y más bien perdiste plata contratando a alguien
importante
que
era,
no cumplió su objetivo, ¿no? Y no es culpa de ella, es culpa de ellos. O sea,
tan importante era traerla para que de esa. ¿Y cuánto gastaron? ¿No se pudo haber gastado en otra cosa mejor?
Claro, pues, pero bueno, en este caso, si es que no era una.
Por ejemplo,
dinero público, sino privado, y tienen una campaña de nutrición, ok, pero entonces tenía que darle a todos los trabajadores.
En este tren,
¿no?
Eléctrico que no, patética que, y ridículamente le llaman no, el que, metro no, de Lima.
¿Qué de beneficio sea que el director sea flaco o gordo? No sé.
Perdón, ¿qué tienes contra la gorditud?
No, es que acá pues quieren, o sea, que
eres un agente en contra de la gorditud.
No estoy diciendo eso, me refiero a que se supone que
viva la gorditud.
El director
es no, el gorditud de ser pachoncito, ¿ya?
Ah, bueno, rellenito ya. No, pero al margen, no sé cómo será. Estamos, o sea, gordos, si está recibiendo una charla de nutrición él solo, o sea, ¿qué tan importante, o sea, qué tanto cumple los objetivos de esta campaña de nutrición? ¿Por qué el resto no la recibió? ¿Que no fueron, que no quisieron ir? Dudo mucho, si hubieran sabido que era Vanessa Tello, yo creo que más de uno hubiera ido. O sea, de los hombres, ¿no? Por lo menos. Yo
no
creo
me
que simplemente no lo difundieron, ¿no? O no,
no, no es de mi
o era otra cosa, era lo querían solamente que vaya para el director. Sí, para mí, digo, ¿no?
Para su gusto, ¿no?
Probablemente.
Muy bronceado, ¿no? No me gusta. Peruanos ya no vamos a necesitar los peruanos visa para ir a México. Qué bueno, a partir del 1 de noviembre no se va a requerir visa para viajar a este país. Gracias al acuerdo de colaboración firmado por los países de la Alianza del Pacífico, confirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. Dice que se reunieron en México con los países que conforman esta alianza, México, Colombia, Chile y Perú, y se firmó un acuerdo de colaboración en el que no se va a requerir visa desde el 1 de noviembre. Qué bueno, por fin, después de mucho tiempo, y ya esperamos que pronto también haya un cierto tratado de libre tránsito hacia los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?
Es probable, ¿no? Porque ahora se está volteando el pastel, o sea, quienes están, estamos en mejor posición económica, estamos siendo los países, en este caso Perú, y al tal punto pues de que, por ejemplo, ahora más bien nos están inundando los españoles, que están en mala situación ellos y vienen acá a Perú, en Europa en general a Perú, porque acá está la situación mejor y pueden ganar mayor dinero.
Sabía también que Korean Airlines, esta importantísima aerolínea de Corea que ya va a estar comenzando a hacer vuelos a Seúl desde el Perú, y no solamente a Seúl, sino a muchos países de la región y también de Oceanía, desde Lima, como punto, como nodo en el Pacífico Sur, va a tener promociones muy especiales, ¿no? Que va a permitir a muy bajo precio poder ir hasta Seúl, Tokio y China y una serie de sitios, lo cual por supuesto va a ser una gran expansión para los peruanos. Bueno, Fonchi ya está lista en unos instantes para estar con nosotros en el programa. Antes sí tenemos esta nota, vamos a volver con una nota importante sobre este grande de la televisión. Hay pocos grandes de la televisión, pero este es un caso especial, un grande como es don Gerardo Manuel, conductor a quien ya hemos mencionado en un programa anterior de Extremos, conductor de Disco Club, este programa que se transmitía por el canal del Estado, RTP, Radio Televisión Peruana, hoy TV Perú, y que bueno, tuvo gran éxito a finales de los 70s, en los 80s, luego pasó al cable, a Cable Mágico Televisión, y ahí se perdió en el abismo del tiempo. Actualmente don Gerardo Manuel lucha contra el mal del Parkinson y está en cierta forma en el olvido. Vamos con él y con más en unos momentos aquí en Extremos, episodio número 208 en Sol Frecuencia Primera. Y ahora que viene, viene Maná. Esta Maná con esta canción de Juan Gabriel. Hasta que te conocí.
Hasta que te conocí.
Maná con nosotros en Extremos.
No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad.
Calle la boca.
Pero no de soledad. Beso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz.
Allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
No vas a hablar. Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Así es, y como lo ofrecimos, aquí está esta nota sobre el gran Gerardo Manuel, quien también dice, a ver, bueno, y demuestra, por supuesto, haber conocido no solamente en su programa, sino también anteriormente a Luis Rey, padre de Luis Miguel, y también a Luis Miguel de pequeño. A quien finalmente, cuando ya Luis Miguel se lanzó al estrellato, también entrevistó en su programa, su recordado y clásico programa Disco Club. Aquí entonces, Gerardo Manuel.
Pero la vida es así, ¿no? O sea, cuando tú vas pasando los años, de repente te pasa factura. Y a mí me ha tocado con esta situación que se llama mal de Parkinson, ¿no? Y hay momentos en que no sé si es el frío o es el Parkinson, ¿no? Te confieso que bien raro inclusive que yo estornudara, ¿no? Soy el tipo más sano que existe y de frente me viene pues una grande, ¿no? Pero se quiere hacer notar este Parkinson y yo no lo dejo, ¿no?
Sin
5 décadas ofrendadas al rock hecho en el Perú, una institución, verdad inobjetable. Don Gerardo Manuel es la leyenda viva del rock peruano. Enemigos Públicos visitó al entrañable dinosaurio del rock, un hombre con desplazamiento lento, hablar pausado y por momentos tembloroso nos recibió. ¿Está siendo medicado?
Sí, lamentablemente eso es inevitable, ¿no? Hay una medicina que tengo que tomar de por vida. Y acá estoy, ¿no? Sobreviviendo. Yo haciendo mis tareas como buen niño de colegio.
Tenía 16 años cuando comenzó su camino musical.
Sí, comencé a los 16 años.
¿Con los Chains?
No, ¿no? Yo formé los Dalton.
Ah, con los Dalton.
Claro, los Dalton los formé en Ica.
Exacto.
Yo estudiaba en Ica y allá formé los Dalton. Cuando vine a Lima conocí a los 4 Dalton, sin César y Chicago. Ajá. Y al año me jalaron de los Chains para ser cantante de los Chains. Y ahí César entró y se quedó como cantante y los hizo famosos a ellos, ¿no?
Pero, sin lugar a dudas, Gerardo Manuel será siempre recordado por Disco Club, el precursor de los programas musicales.
Durante los próximos minutos, miles de canciones serán escuchadas alrededor del planeta.
Unas serán tristes, melancólicas. Otras alegres y vibrantes,
pero todas de una forma u otra
reflejan nuestras propias vidas.
Los invitamos a otra reunión
de nuestro club, el Disco Club.
Sí, exactamente, exactamente.
El programa como nosotros haciéndolo para ustedes.
Yo con Disco Club inventé algo que nunca se había hecho en el mundo, ¿no? Que eran los programas de videoclips a nivel de emisión diaria. Uh-huh. No habían programas de ese tipo, ¿no?
Mucho antes que MTV.
4 años antes que MTV.
Claro.
Valga la aclaración.
Disco Club se mantuvo durante 25 años. Al final, el emblemático club de la música se refugió en el cable hasta que pasó a formar parte de los recuerdos imborrables de la gente.
Adiós. Hasta aquí nuestro programa de hoy.
A mis amiguitos, córtense bien y tomen toda su leche.
Y a nuestras amigas y amigos,
buenas noches esta noche.
Pocos lo recuerdan que en 1982, el niño Luis Miguel llegaba a Lima con su primer LP. Gerardo Manuel lo entrevistó.
Es mi hobby es coleccionar discos.
Dime, tenemos una tienda de discos acá cerca. Si fuéramos a esa tienda y te digo, escoge lo que quieras, ¿qué es lo primero que escogerías?
Pues si hubiera discos de Elvis Presley, agarraba todo. Es mi ídolo, ¿no? Mi ídolo es Elvis Presley también.
Esto es sorprendente.
Yo lo conozco a Luis Miguel pues desde que iba al colegio, ¿no? Porque fui muy amigo de su padre, Luisito Rey. Claro. Él trabajó muchas veces con los Chains.
¿Ah, sí?
Claro, compartíamos programas en Panamericana, en Gide la Una, con Enrique Maluenda, Cancionísima, con Pablo de Maralengoitia.
¿Ah, sí?
Claro, Luisito era prácticamente peruano.
Ah, mire usted.
Y venía con Luis Miguel pues que era chiquitito, todavía no cantaba.
Ajá.
Desde ahí lo conozco, ¿no?
Y así deseamos que tu música también quede siempre, Luchito. Al igual que la música de tu padre, porque yo creo que todos recordamos aquí ese loco.
Sí, Francia, una copa.
Claro, una copa de vino, claro, claro.
Entonces, yo tenía que decirle al revés: Francia, una copa de naranja.
Una taza de café.
No, una taza de café.
A veces que ha venido siempre me ha dado una llamadita telefónica, ¿no?
Así. ¿Ah,
sí? Y yo no le he contado ni le he comentado porque me parece una cosa más familiar que nada, ¿no?
La carrera musical de Gerardo Manuel no se ha detenido. En el 2008, el mal del Parkinson daba sus primeros temerosos anuncios. Pero en el 2011, la situación se complicó luego de que el rockero sufriera un derrame cerebral. Pese a la situación adversa, Gerardo Manuel no se ha bajado del escenario. Sus presentaciones son emotivas, pero el Parkinson no perdona.
Todavía Gerardo para rato, con los temblores o no temblores, bueno, como los simulacros de sismo están de moda, yo tengo mi propio simulacro, así lo tomo, ¿no?
Está bien tomarlo. Reconoce que la batalla contra el mal, que se ha convertido en su agresivo compañero, es complicada e impredecible. ¿Es una lucha interna? ¿Es una lucha...?
es muy sí, porque sabes que sobre todo porque es una enfermedad neurológica. Entonces todo lo que es neurológico es luchar contra ese gigante que se llama el cerebro, ¿no?
¿Ha dejado de ejecutar instrumentos?
Eso sí, no puedo.
¿No puede ejecutar?
No, porque no controlo bien la mano derecha. Y eso es inevitable que se use para cualquier instrumento que se quiera dominar.
Gerardo Manuel se da tiempo para celebrar el éxito obtenido por Gianmarco el fin de semana cantando ante más de 50.000 personas.
Estoy muy contento por ello y de ver que el público ha respondido a un artista peruano y lo ha tratado como si fuera una personalidad que lo es, que viene de fuera, ¿no? Totalmente espectacular, totalmente espectacular. Yo estuve ahí en un rinconcito.
¿Ah, sí?
Claro, pero no le dije a nadie, ¿no? Más incógnito no puede ser, parecía indigente. Yo lo quiero mucho a Gianmarco, actual también, casi como Luis Miguel, lo conozco desde chiquito, lo he llevado al colegio en mi Ford Falcon.
Así.
Imagínate, yo trabajé con su padre hasta sus últimos días.
Y antes de finalizar, envía un saludo afectuoso de motivación para Pedrito Suárez Vértiz, quien como él no se deja batir por los males.
Quiero mandarle toda la fortaleza del mundo y un saludo y una bendición para Pedrito Suárez Vértiz también.
¿Es cierto?
Al cual también conozco desde chiquito, ¿no?
También.
El gran Gerardo Manuel, como se le recuerda por su, entre otras cosas, por Disco Club, está actualmente en esta situación, ¿no? Y vean la humildad de Gerardo, ¿no? De cómo se presenta, cómo va, y dice que ha ido a la presentación de Gianmarco, que Luis Miguel lo llama cuando viene acá al Perú, en fin, tantas cosas, y no tiene que estar contándolas a nadie, ¿no? Son cosas ya muy, muy personales, y que viene, por supuesto, de los vínculos que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Disco Club fue un programa muy respetado, especialmente en el tiempo que estuvo en Canal 7, en Radio Televisión Peruana, hoy TV Perú, y eso es algo que critico mucho. ¿Por qué ese criterio de muchos dirigentes de medios de comunicación de no ser consecuentes con programas que marcan tradición en un medio? Un programa que no tiene que nacer y morir al momento, puede durar años, décadas, ser sucedido por otras personas inclusive y perdurar en el tiempo como una tradición. El programa de Don Augusto Ferrando fue un claro ejemplo hasta que, bueno, simplemente él mismo, por el deterioro de su salud, tuvo que alejarse. Pero acá vemos también otras experiencias, como la de Gerardo Manuel, que es una pena que ya no esté ni siquiera en la radio, con todo el gran conocimiento que tiene, especialmente a nivel musical.
Sí, es triste, ¿no? Que no en el caso específicamente de Gerardo Manuel, sino como tú mencionas, en el caso de muchos programas, muchas producciones que de pronto salen del aire y no te explicas por qué, porque no significa que no haya seguidores, pero sobre todo, o sea, al margen de los seguidores y todo eso, sino que veías que era una buena producción, ¿no?
Sí.
Me parece que el programa de Gerardo Manuel en lo que era rock era uno de los mejores programas, como lo era Enhorabuena con lo que era la música hispana, ¿no?
Sí.
Ya, y en ambos casos, en ambos conductores de programa y productores también, me parece que ellos mismos eran quienes producían, dirigían, o al menos veían, ¿no? De una manera mucho más completa por sus producciones. Fueron dejados de lado en un momento determinado, precisamente en el mejor momento de su carrera, ¿no? Por cosas que luego ni siquiera duraron, pues, ni un año, no más dos años, por cosas intrascendentes, ¿no? Por programas que no tenían ninguna visión, ningún estilo particular tampoco, sino eran copias de otras cosas, en fin. Sin embargo, lo bueno y lo que prueba realmente lo buena producción la buena producción que tenía es que, a pesar del tiempo, siguen siendo recordados por lo que hicieron, y la gente de su generación, quienes escuchaban o veían su programa, lo siguen recordando y lo siguen considerando como el mejor y el único probablemente programa de rock que se transmitía en Perú con esa calidad, ¿no? Con esa calidad de producción. Y bueno, no, me sorprende sí que él aún ahora, con el mal que está atravesando, se mantenga realizando las actividades que le gustan, y me parece excelente que lo haga, porque se le nota, al margen del problema que tiene de la enfermedad, que su espíritu y su vitalidad siguen ahí permanentes, ¿no? Como que no se deja vencer por ello, y esperemos que de alguna u otra manera pueda controlarlo y pueda, así como lo está haciendo llevadero ahora, pueda mantener de alguna manera esa forma de llevarlo.
Y él no es el único que, o sea, también me hace acordar mucho al actor que hace de McFly en Volver al Futuro. Él también sufre de, Michael Fox también sufre de Parkinson, y también es como estas figuras que son muy recordadas porque tocan nuestro corazón en algún momento de nuestra vida, sufren ahora de enfermedades muy penosas, ¿no? Y igual nos solidarizamos con Gerardo Manuel y con todas las personas que sufren de este mal de Parkinson, ¿no?
No, mira, no tiene que ver, no sé si tiene o no que ver, pero creo que esa desidia de los propietarios de los medios de comunicación de no considerar a programas que realmente valen, a programas que pueden dar aporte, que pueden ser entretenidos y además pueden culturizar al público, o sea, culturizar sin dejar de ser entretenido, los desprecian y simplemente se van al facilismo, ¿no? A presentar basura como la que apreciamos ahora en abundancia en los medios. Entonces, por eso es que critico. Cuando veo programas como esa cochinada de Esto es Guerra, que sale a las 6:30 de la tarde, 18:30, digo, ¿qué hace ahí ocupando espacio, no? El otro bodrio que ha sacado Raúl Romero, que ya acabó, afortunadamente. Y digo, ¿por qué han invertido tanta infraestructura y producción para lanzar esto, no? Y lanzan uno y otro programa copiándose uno del otro, y no invierten, caramba, en hacer cosas realmente nuevas. Con Mafe conversamos ayer y hace unos días acá en la emisora de que cómo es verdad que a veces en las mismas universidades o en los mismos lugares donde te forman te amputan la creatividad, te dicen no, eso no debe ser así porque tiene que ponerse lo que a la gente le gusta y esto no le gusta a la gente, joder, o sea, se toman llegan a tomar esas atribuciones de lo que debe o no debe ir, lo que uno debe, cómo uno debe o no hacer producción. Y ciertamente una de las cosas que nosotros agradecemos es haber tenido esa gran libertad que tuvimos en Radio Inca cuando transmitimos programas como Amanecemos Contigo, Eros, en fin, donde realmente se podían hacer las cosas como deben ser, y como lo hacemos acá en Solo Frecuencia Primera, ¿no? No toleramos ningún tipo de censura en las cosas, y precisamente así, inclusive equivocándonos, así es como se construyen la nueva producción. Entonces lo que yo veo acá es que simplemente se vuelve a hacer lo mismo, y no se crea algo nuevo.
Hay programas muy interesantes también en la tele que no son muy vistos, por ejemplo, 3G a mí me parece un programa interesante porque comparte, o sea, es bueno el tema de debatir cosas con gente de otras épocas. Ajá. Y esas son cosas interesantes, pero que no son tan vistos como Combate, como Esto es Guerra, como...
¿Y por qué crees que no son vistos?
Porque, no sé por qué, pero a la gente no le gusta mucho.
Perdón, ¿no le gusta o han hecho que no les guste?
Han hecho que no les guste.
Ajá, entendemos mejor, la cosa es diferente.
Claro, han hecho que a la gente no les guste, por ejemplo, el tema del debate. O sea, escuchar un buen debate sobre un tema. No les gusta, se aburren muy rápido porque no
están acostumbrados. Como el Marco Aurelio de Negri, por ejemplo, que es un programa maravilloso, muy bonito. A mí me gusta, cuando puedo ver, lo aprecio y me parece muy entretenido lo que dice, y sobre todo nutrirme de cosas interesantes y en la forma tan original como él las habla, ¿no?
Pero era demasiado tarde también.
Pero lo puedes ver en YouTube también.
Ah, sí, pero buscar en YouTube, o sea, también mira esa lógica, o sea, ponen un programa bueno demasiado tarde, ¿no sería mejor que lo pongan más temprano?
Claro, obviamente por el horario que les dan, ¿no?
Claro. O
sea, ¿por qué no darle un buen horario a programas buenos, a programas que merece la pena verlos? Pero como tú dices, a la gente le han acostumbrado a ver programas, o sea, sumamente niños, insignificantes, que al fin y al cabo no te, simplemente son por entretenimiento y al final no te instruye, no te da luz de nada, ¿no?
Me he dado cuenta de que ahora último hay una especie de boom por los realities, que en verdad son lo más fáciles que hacer, porque me he dado cuenta que los canales no invierten mucho en un reality, la gente, no sé, como que les gusta los realities, y se cae en una especie de facilismo. Ahora todos los canales tienen realities y, bueno, yo no veo ninguno, en verdad. Y los veo bastante superficiales.
Bueno, Fonchi ya no soporta más estar demorando en venir. Sí, también esos realities como el de Peto Ortiz, y que están mal usando el polígrafo, ¿no? O sea, al hacer una experiencia con poligrafía no es preguntar indiscriminadamente cosas. En realidad, las reales técnicas del polígrafo para tener eficiencia es hacerlo primero con un poligrafista calificado, y segundo, que la técnica más correcta para lograr cercano porcentaje de la verdad, cercano al 100%, es hacer solamente una pregunta, no un gabinete de preguntas.
Claro, por eso es que en realidad hay una gran duda de las respuestas que, o sea, en este caso, en ese programa, sí es muy probable que una, o que ya esté premeditado lo que se va a decir, lo que se va a responder. O dos, en el que sí, si es que estás nervioso o algo, sí puede influir en tu respuesta, porque no es el método que se debe usar para poder aplicar un examen con un polígrafo. O sea, hay toda una técnica para que efectivamente no haya duda de que es verdad o falso lo que estás diciendo. En cambio acá lo dicen, preguntan las cosas que obviamente quieren que todo el mundo escuche, y las respuestas que todo el mundo quiere que sepa que deben de escuchar, que ellos quieren que deban escuchar, ¿no?
Muy
entonces,
bien.
Y ahora pues de verdad se está deformando la idea de lo que es un polígrafo, porque hay gente que simplemente piensa que si estás nervioso, el polígrafo te va a decir que mientes. Y no es así. Pues.
No, el polígrafo mide la electricidad que va por la zona basal. No mide si estás nervioso o porque
hasta la semana anterior yo tenía mis dudas, pensaba capaz es eso, ¿no? Si estás muy nervioso, uy, capaz por ahí no te sale. Pero después de que hemos investigado y hemos sabido ya ahora claramente cuál es el proceso para realizar un examen con un polígrafo, cómo se aplica, quién lo tiene que aplicar, bajo qué criterios, entonces sí, es cierto, ¿no? Puedes estar súper nervioso y si estás diciendo la verdad, va a decir que estás diciendo la verdad, pero hay una técnica para ello.
Y además, o sea, lo que no me gusta de este programa es que creen que, o sea, le llaman el valor de la verdad porque hacen preguntas sobre tu vida privada y tienes que responder con la verdad, cuando en verdad, o sea...
Pero si quieres, vas, ¿no? O sea,
exacto.
No es obligatorio ir.
No, sí, yo sé eso, pero además, o sea, ¿por qué...? Es todo, yo creo que también es muchas de esas cosas es maquinado, porque imitan a gente que tiene cosas guardadas sumamente penosas, como son una chica que le imitaron que era, terminó siendo una prostituta, o cosas así. No, la vida privada de una persona también yo creo que no es necesario. Guardarte cosas para ti de tu vida privada no es mentir, siempre y cuando no afectan a las otras personas.
Pero
¿no?
¿Quién es la colectividad para juzgar los hechos que hacemos en nuestra vida privada?
Exacto, además puedes haber cometido un error en tu vida, o sea, puedes
por último, para ti puede ser un acierto.
No, y puedes haber hecho algo en tu vida que no necesariamente no tienes por qué contarlo.
Como esos programejos ridículos, patéticos, ilícitos que hace esta señora Laura Voz, donde pone ahí un grupejo de mujeres que no sé qué hacen, por qué no están acostándose con sus maridos o complaciéndolos. O no sé, o
yo estoy hablando como jueguito
Matasuera ya. Masturbándose, no sé, algo más provechoso. Y en vez de eso están ahí y cada vez que presentan un caso ficticio, por supuesto, rajan y como si estuvieran en un coliseo romano, ¿no? Piden, ¿no? Que lo lapiden, ¿no? Como que los maltraten, que los insulten, que los vejen. A eso se dedican, ¿no? O sea, ¿y quién va a estar realmente yendo a un programa a ventilar sus intimidades? Para que tengas a esa gente que qué formación tendrán, pues, ¿no? Para que te estén insultando, injuriando y diciendo y además juzgando, ¿no? ¿Acaso han convivido con uno para poder saber la realidad de cada quien? No necesariamente.
Hay un morbo últimamente, hay un cierto morbo de la gente por la vida, los detalles de la vida privada de las personas. O sea, en las noticias lo que ves son justamente los trapitos sucios de las personas, los famosos, de que si se divorciaron o no se divorciaron, que si tuvieron un hijo, que si fueron infieles. O sea,
es, a mí me parece sumamente irrelevante. Lo hacen por morbo, justamente.
Y ese tipo de programas ayuda a fundamentar los prejuicios, justamente algo de lo cual nuestra sociedad tiene que librarse con tanta urgencia. Y me parece que la televisión no contribuye a esto, sino que al contrario, muchas veces tiende a acentuar cosas como la discriminación, el racismo dentro de nuestra sociedad. La televisión actualmente no está ayudando para nada.
Vamos a regresar con Extremos. Fonchi se acerca ya, y ahora este tema interpretado por la banda sonora del conjunto Menudo. Esto es de 1982, se llama A Volar. Tema musical que sirvió de cortina al también recordado y clásico programa, muy querido por supuesto, del Tío Pepe en los años 80, conducido por don José Salinas Castillo. A Volar, tema del Tío Pepe, en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Viene Fonchi en unos momentos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
We'll be right back.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿No vas a hablar?
Sí, sí voy a hablar. Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 208. Continuamos con el programa. Estamos en vivo, como ya hemos dicho, 21 horas con 3 minutos menos 5, hora universal, acá en el programa en Sol, Frecuencia Primera. Están conduciendo Fernando Mata Suegra, dice que no, pero en fin. Está conduciendo Fernando Ramírez, Ana Rosa, Mafe, y quien les habla, Sandro Parodi. Muy bien, y di que se ha escondido, en fin. Fonchi, bienvenido al programa, como cada semana.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de estar un episodio más con ustedes. Muy contento de poder compartir algunas noticias muy interesantes esta semana.
Adelante, adelante.
Bueno, el primer tema es un tema indignante, que creo que todo escucha de Frecuencia Primera y de Extremos va a compartir esta indignación, ¿no? Esta madre de 17 años
que le puso el programa
su hija.
¿Aló?
Sí.
Sí, lo presentamos al comienzo del programa. Sí, adelante, Ponchi.
Bueno, es lamentable, Sandro, pero yo hacía un poco de memoria y no es el primer episodio de Extremos en el que tocamos un tema parecido. ¿Te acuerdas de esta mamá que le hizo, no recuerdo si un tatuaje que le hizo su hija para un concurso de belleza?
Sí, sí, sí.
Bueno, nuevamente
una liposucción.
Increíble, una liposucción, me había olvidado. Una liposucción más grave de lo que parece, ¿no? Bueno, justo estaba en una reunión conversando con algunos amigos sobre un tema de filosofía y la famosa frase de Maquiavelo, ¿no? Que el fin justifica los medios. A veces la vida de estos seres humanos es pobre, tan vacía, que, bueno, el fin es divertirse, hacer algo diferente, algo que trascienda a la insignificante vida que lleva uno, y no hay mejor idea de una madre que trascender mediante su hija, ¿no? Y de realizarse mediante su hija. En este caso, esta pobre criatura, de 3 años de edad, Sandro, que es sometida a esta tortura de ponerle un piercing en la ceja, ¿no? A cargo de una mujer de 17 años, que es su madre, que sale a decir pues que por algo tan pequeño no hay que hacer mucho escándalo, ¿no? Que eso le gusta a la niña. No sé por qué, pero me acordé de los ganaderos marcan a sus reses, ¿no? Porque simplemente pues le da un orden, simplemente le da la edad, y no sé hasta qué punto estamos llegando. Yo he leído que la ministra de la mujer ha actuado, pero yo lo único que veo es que habla de que la madre podría ser procesada. Ojalá esta ministra pues toma los zapatos de esa criatura y realmente meta a la cárcel a esta maldita, todo lo que hizo, ¿no?
Pero es menor de edad esa chica, la madre. Tiene 17 años.
Así es. Es la lamentable realidad, sí, en la que vivimos, Sandro. Para eso se embarazan estas mujeres, lamentablemente son sus hijos los que pagan los platos rotos, no es la sociedad, no es ella, son las criaturas que traen al mundo, ¿no? Por eso yo siendo tan crítico de algunas cuestiones extremas, yo hasta no pienso hasta qué punto puede existir todavía una iglesia que se llame iglesia de Dios, iglesia de amor y todo esto, y permita pues que sigan habiendo embarazadas por no utilizar métodos anticonceptivos, ¿no? No sé hasta dónde los aspectos éticos y las creencias religiosas pueden ser más importantes que la realidad de una niña como la que se puede ver gracias a Extremos en la web, en este video tan tan terrible, ¿no? En donde se ve a la niña que es está siendo pues perforada para que se le ponga un piercing en la ceja izquierda, ¿no?
Dos piercings.
Dos piercings en realidad. Ahora, Monchi, en este caso, lo que comentábamos al inicio del programa es que al parecer existen pues padres de familia que o personas adultas que tienen a su cargo menores como si fueran sus padres, que consideran que estos pues son como sus juguetes, como una extensión, como un una mascota o no sé, un objeto inanimado con el que pueden divertirse, ¿no? Entonces, bueno, le pones pues un piercing o dos piercings o le mutilas o haces lo que quieres, porque eso te causa a ti te causa placer, te causa agrado a ti, pero no te interesa si el otro sufre o no sufre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene alguien externo y te critica y te dice, oiga, ¿qué está usted haciendo mal? Es una aberración, una monstruosidad. Entonces, obviamente, reaccionas con violencia porque dices, oiga, usted está violentando mi status quo, o sea, mi universo, mi felicidad, que es hacer lo que quiera con este ser viviente, en este caso con esta criatura. O sea, yo me divierto haciendo eso, entonces tú vienes a impedírmelo, entonces te vuelves en un agresor de mi status quo, ¿no? Entonces, y eso es también proyectado en otras situaciones, ¿no? Como lo hemos comentado, valgan las distancias, pero en realidad la lógica es muy parecida con el tema de los ruidos molestos, de alarmas. O sea, hay gente que su mundo es poner el vehículo, la alarma y hacer el ruido, porque es la forma de proteger su vehículo, y punto, y se acabó. Ahora, que eso friegue a los demás, eso no le interesa. Pero en el momento que viene alguien a decirte, oiga, caballero o señorita, eso me está mortificando, me está molestando, estás tratando de destruir su equilibrio, su perfección, entre comillas, de hacer eso. Entonces te vuelves inmediatamente en un agresor de su status quo, el cual pretendes cambiarlo. Igual yo veo que es perfectamente muy cercano, que es casi lo mismo con esta mujer. O sea, simplemente hace eso, e inclusive presiona, según lo que dicen acá, al hombre ese, al tatuador, para que lo haga. Y cuando alguien viene y le dice, oiga, ¿por qué está haciendo? Y dice, pero ¿por qué se trata de problema? Es normal, a ella le gusta, o sea, ya hace lo que quiere.
Así es, vivimos en un país tan ignorante, Sandro, que muchos padres no comprenden el concepto de que los hijos son prestados por la vida, y creemos que son una propiedad privada más, ¿no?, con la que vamos a poder hacer lo que se nos venga en gana, y lamentablemente pues eso no es así, ¿no? Nosotros los padres somos puestos en la vida de nuestros hijos por una razón, ¿no? Supuestamente deberíamos ser personas que deberían pues guiar la vida de los hijos, darles lo mejor, tratar de que salgan adelante, pero lamentablemente pues podemos ver casos como este que son indignantes. Y es que sí, lo que tú has dicho, Sandro, por más que suene algo muy crudo y muy duro, es cierto, muchos padres están a sus hijos como si fuesen una mascota, ¿no? Y la tratan de esa manera, vamos a divertirnos, a ver, ¿qué hago? Ah, le voy a poner un disfraz de bailarina a mi perrito. Ok, en esto le pusieron un piercing a la niña y a mí me parece...
Dos piercings, en realidad.
Dos piercings, totalmente condenable, ¿no? Y yo creo que ojalá, todo empezó ya, me parece bien, con el cierre de locales, donde el dueño debe ser un pobre y triste y feliz, porque por más que me presionen a mí, si me traen a un niño de 3 años para ponerme unos piercing, caramba, yo no me voy a negar, ¿no?
Y el mismo hombre dice, pero cállela pues, cállela de una vez y no duele.
Así es, y la bestia, la madre dice, pónganle música.
Le pone reggaetón, y el hombre dice que bueno, que él ha trabajado con el futbolista Chorrillano Palacios, ¿no? Y que tenga con muchas celebridades, ¿no? Y que como le cierran el local. En realidad el local le han cerrado porque no tiene licencia, no por lo que ha hecho. O sea, lo que ha hecho simplemente lo ha sacado a la luz, pero en realidad era porque no tenía licencia. Y la municipalidad, claro, le permitía seguir operando si es que eso no se hubiera llevado a medios.
Así es. Pero bueno, ojalá la intervención de la ministra en este caso no sea solamente con fines políticos y realmente haga algo, ¿no?
Joder, pero Fonche, seamos más proactivos. Esto puede pasar ahorita en Arequipa donde estás. puede pasar acá a la vuelta de la radio, puede pasar mañana, pasado, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que estamos acá en el estudio, tú allá en Arequipa y nuestro público que nos escucha? Joder, ¿qué tenemos que hacer cuando veamos un caso parecido?
Bueno, arriesgándote a meterte en un problema, yo creo que tienes que ya no moverte del local y hacer un escándalo tal de que la gente realmente pues se entere de la barbaridad que se están haciendo, ¿no?
Yo creo que registrar el asunto y grabarlo es importante, porque permite poner a la luz esto.
Sí, tienes toda la razón.
Pero no solo eso, ¿no? O sea, porque acá hemos visto de que han registrado, han tomado un video, ¿no? Con los celulares, en fin. Lo cual, por un lado, es bueno porque quedó, pues, precisamente el registro de lo que estaba ocurriendo. Pero por otro lado, no hicieron nada más. O sea, simplemente lo grabaron y dejaron que concluya el hombre en su trabajo y la pobre niña tuvo que ponerse, o sea, tuvo que recibir el dolor que le provocaba de ponerse los piercings y se lo pusieron.
Pero le dieron un chupetín al final.
Lo que fuera, pues, Sandra. No, me refiero a que no solamente debe quedarse en grabarlo, sino realmente en hacer algo, ¿no? O sea, creo que en verdad debieron haber protestado o alguien, pues, decir, vamos a llamar entonces a la policía. A
ver, ¿tú qué hubieras hecho? Pues, ¿tú qué hubieras hecho?
Eso, o sea, le hubiera dicho que no lo haya, ¿no? Que no, que mi hija, que eso, que lo... Ah, ya, vamos a llamar a la policía a ver qué opina. A ver si es que seguían, ¿no? Por lo menos, aunque sea eso, a ver si se
ha detectado. Sí, el que no llora no mama, pues, o sea, a eso es lo que voy, Fonchi. Creo que lo que nos falta hacer es menos expositivos y más actores de las situaciones para poderlas cambiar, porque si alguien no empieza cambiando, pues nadie lo va a hacer.
Es cierto, Sandro. Yo, bueno, me muevo mucho en el tema educativo, estoy trabajando constantemente con educadores, entonces a mí se me facilita mucho esta tarea, ¿no? Muchas cosas, Sandro, que tú, Ana Rosa y los panelistas discutimos en extremos, yo las llevo como casos para analizar con diferentes profesores de diferentes universidades, colegios, institutos, porque son temas, Sandro, que están en la televisión, que están en la radio, y deberían de, están en internet, y deberían de abordarse y analizarse, ¿no? Como el ejercicio que estás haciendo tú, ¿no? Con Ana Rosa. Ana Rosa, ¿tú qué harías? Tal cosa. ¿Tú qué harías? Otra cosa. Eso es lo que hay que hacer, y no deberíamos ser nosotros los que respondamos, sino las futuras generaciones, los jóvenes, ¿no? Que ellos digan qué opinan, qué sienten, qué podrían hacer, porque son ellos los que van a tener que firmar e intervenir en el futuro cuando vean casos como este, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Muy bien, en segundo lugar, Sandro, otra noticia que llama la atención por el contenido es esta mujer que le cortó el pene a su pareja, ¿no? Julia Muñoz Guamán, de 51 años, acusó de infiel a su pareja y le cortó el pene arrojándolo al retrete, al inodoro, ¿no? Para que nunca más le sea infiel. Esto sucede en un hostal de Breña. Bueno, también es un caso más que ya hemos conversado, discutido en algunos episodios, a lo que pueden llegar las emociones humanas, ¿no? Lo que te pueden llevar a hacer. Esta mujer, lamentablemente, pues, creo que se excedió en su actuar, no sopesó sus emociones y mira lo que le llevó, ¿no? Un caso de bien grave donde ella podría terminar bastante mal y este hombre pues terminó cercenado, mutilado y eso no va a solucionar el problema, ¿no?
Y este asunto ya se está haciendo costumbre, ¿no? Cada vez es más frecuente, empezó con Lorena Bobbitt en el año
2023, ¿no? Con toda esta historia, ¿no?
Y ahora como que se está propagando y ya por acá hay chicas que dicen, ah, ya, si me eres infiel, te la corto.
Así es. Y es una pena porque las mujeres no saben cuánto queremos nosotros este órgano, ¿no?
No, precisamente porque saben cuánto lo quieren.
Bueno, más allá de lo anecdótico y de la broma, realmente preocupante, porque como dice Sandro, no es la primera vez, esto ya se está haciendo un hábito, esto esto del ajusticiamiento popular es el pan de cada día, y cada día se llevan extremos más graves, ¿no? Ojalá que yo creo que el tema acá es la falta de una ley adecuada, un orden adecuado para evitar estos desmanes, ¿no?
Fonchi, teníamos el otro caso muy interesante de este chico de 13 años que fue sometido a un exorcismo en Pucallpa por un pastor evangélico y con la colaboración de su madre y de su maestra. Esto ocurrió en un salón de clases.
Así es, este evangélico sometió a este menor de 13 años de edad.
Porque había visto una película de terror.
Exorcismo porque pues había visto una película de terror y el chico pues estaba nervioso, estaba asustado, y el pastor asumió que este niño estaba poseído de un espíritu malévolo, y no se le ocurrió mejor idea que exorcizar al niño, y el único resultado fue que lo traumaron más, ¿no? Y lamentablemente, Sandro, estamos en una etapa en la vida de la humanidad en la que ya hasta el mismo concepto de Dios se ha puesto en tela de juicio. Que creer en lo que se tenga más a la mano es lo ideal, ¿no? Es lo más fácil, ¿no? Entonces, si en el colegio pues hay un pastor que dice que puede sanar a mi hijo con lo que sea, la actitud de la madre agarrando al niño que aterrado quería salir corriendo del aula, pobre criatura, yo creo que lo deben haber traumatizado por el resto de su vida, ¿no?
Y esa costumbre de insertarle ese tipo de miedo, ¿no? Vivir en el miedo, lo que ya hemos dicho, que eso es terrible. Pero me sorprende, porque yo diría, si eso te dice el pastor evangélico, pues anda donde tu madre o anda de tu maestra, pero resulta que la madre y la maestra estaban también ahí y eran partícipes de todo esto, ¿no?
Así es, ambas agarraron las necesidades de la criatura para que pueda pasar por este exorcismo, ¿no? Es una lástima, Sandro, ahí cada ignorante con lamentables títulos. Y yo recuerdo mucho en mis clases de lógica en la universidad, falacia que se llamaba la falacia ad hominem, ¿no? Que significa que tú, por usar un nombre, logras cierta autoridad sobre los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, te preguntan, ¿no? Oye, ¿y tú por qué actas así? Y tú no tienes ninguna razón lógica, entonces apelas a un nombre, ¿no? Y dices, bueno, en el criterio de fulano de tal, que escribió tal libro, eso es lo más adecuado. Entonces la gente automáticamente ve una autoridad ahí, en ese supuesto nombre, que podría ser inventado, y bueno, accede a lo que se está diciendo. En este caso, pues, los nombres ya no son propios, sino son aquí cargos ya, ¿no? El de pastor, el de asesor comercial, el de asesor político, el de congresista. Y hoy en día, pues, la gente se pone el nombre que le da la gana y eso pesa. Lamentablemente, la madre de haber escuchado que hay una autoridad en el espíritu, en temas del espíritu, y mira, terminó haciendo un daño doble o triple de lo que pudo haberle hecho a esta criatura, esta película de terror, ¿no?
Ahora, Fonchi, ¿por qué un niño puede llegar a tener ese pavor, ese terror terrible? ¿Porque le han inducido de esa manera, le han formado de esa manera para tener miedo, para crearse ese tipo de personajes siniestros en la mente que lo atemoricen, como el diablo o seres fantasmales, en fin? ¿Y cree que de alguna manera, viendo esa película, se van a trasladar estos seres maléficos a su realidad, a su entorno, como que se van a salir de la pantalla?
Sí, mira, lamentablemente es una costumbre, una creencia muy andina en el Perú el asustar a los niños, ¿no? El contar historias para que los niños se duerman más temprano o no salgan a ciertas horas. Entonces, es una pincelada más de lo que puede llegar a ser la ignorancia en el país, ¿no? Es muy lamentable que esto suceda, pero se da, y esto es el mejor ejemplo, ¿no? Muchas veces algunos padres utilizan la televisión o ciertas historias para asustar a los niños y lograr su cometido, ¿no? Es una lástima porque estos chicos pueden terminar marcados, ¿no? Yo yo en lo personal salgo con el psicólogo y padre, yo trato pues de que mis hijos vean todo tipo de programas, pero ellos no ven una película de terror solos, ¿no? Estoy yo a su lado, les explico los efectos de especiales y les explico que tal o cual cosa no existe, y ellos pues ya han visto El Exorcista, por ejemplo, completa. Ajá. Y no hay ningún problema, ¿no? Han visto conmigo el largo. Y a pesar de que son tan pequeños, el que su papá esté ahí les evita el problema de que lo hagan solos en algún momento, porque aunque no lo creas, Sandro, en el mismo colegio, hablamos de primer y segundo grado de primaria, ya se hablan de estas películas, ¿no? Entonces, los chicos se les genera la inquietud, las ganas de ver esto, y hoy en día con la facilidad que hay en la internet, yo creo que es muy fácil que consigan información o imágenes de este tipo de películas, y creo que lo mejor es que el papá o la mamá los ayuden a comprender, ¿no? A entender qué están viendo, cuál es el contenido, qué cosas son verdad, qué cosas son mentiras.
Bueno, ahora, lo curioso es que acá la madre, como digo, y la madre y la maestra precisamente estaban dentro de esta colada también, ¿no? Promoviendo y solidificando esa idea de que sí, lo que viste en la película es verdad, ¿no? Están los demonios, está Satanás ahí, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no?
Así es, Sandro. Es un tema ya básicamente, y no quiero simplificar el problema, pero es lamentable que sea así. Es un tema ya de ignorancia, no es más.
Ahora mira, ¿cómo pasan los tiempos? Recuerdo que cuando en los 80 se estrenó La Profecía, esta gran película con Gregory Peck y otros actores más también, causó mucho revuelo, mucho impacto. Se estrenó en la televisión, me refiero, después de haberse estrenado en el cine, causó mucho impacto en la sociedad, y hay gente que no dormía, se asustaba. Recuerdo que en el colegio comentaba el profesor de religión que habían venido a buscarle, ¿no?, a preguntarle si el mundo se iba a acabar, ¿no? Por ahí otro compañero, ya tomándolo la broma, se rapó el cabello y se dibujó un 666 en el cráneo, ¿no? Y paseaba, ¿no?, medio desnudo, ¿no?, un poco para... O sea, cada quien lo tomaba de manera distinta, pero otros sí, pues le tenían miedo a la oscuridad en el momento de ver la película y cosas así. No sé por qué, pero siento como que ahora las películas de terror como que ya han perdido un poco su efecto, al menos en la ciudad, ¿no?, para los citadinos. Pero parece que para mucha gente todavía no, como el caso de este muchacho que estamos viendo.
Así es, Sandro, y sobre todo ten en cuenta que las personas de las alturas peruanas son personas que creen mucho en las cosas paranormales, ¿no? Son personas muy abiertas a este tipo de creencias. Acá yo conozco, de cada 10 personas, 9 creen en esto, los espíritus desaparecen, caminan por la casa y te pelan. Entonces los Andes del Perú están tan llenos de estos mitos, de estas leyendas, que bueno, pues los chicos crecen escuchando este tipo de historias, que cuando las ven en el cine pues se impresionan muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el tema. Es lamentable lo que le pasó a este niño, porque de verdad debe haber terminado más traumatizado por el exorcismo que por la misma película. Pero bueno, es una muestra más de la idiosincrasia peruana, del variopinto panorama que tenemos los peruanos en cuanto a nuestras creencias y nuestros valores. Y nada, simplemente ojalá estas cosas con la educación y el crecimiento racional vayan desapareciendo poco a poco de la mente de los niños, ¿no?
Comentaba que mi sobrino Toro, hace ya muchos años, que se quedó a dormir luego de haber visto en el cine con su primo, el Pelón, una película de Harry Potter, no recuerdo cuál de ellas, y se había quedado a dormir en casa, y dormían juntos en la misma habitación en esa noche, y él estaba aterrorizado porque le decía: no puedo dormir, decía el Pelón. ¿Por qué?, le decía Toro. Porque va a venir Voldemort y me va a llevar. Voldemort, el personaje de Harry Potter, va a abrir la puerta a Voldemort y me va a llevar, ¿no? Y yo no quiero eso, y de verdad lo creía, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar realmente que lo que vemos de miedo puede ser real o no, especialmente en los niños, ¿no?
Bueno, ¿hasta qué punto podemos considerar algo así verdad? Hasta el punto en que nuestra educación nos lo permita, Sandro. Y no es solo, yo no sé si tú recuerdes, pero yo recuerdo con mucha claridad haber contado esto hace ya varios años en extremos. Yo recuerdo que alguna vez en una, a dos horas de Arequipa, en un pueblo que se llama Mac, yo puse una película en un canal de televisión. Mira cómo sería alejado este lugar, que había unos amigos que tenían un canal de televisión y me pedían a mí, que vivía en Arequipa, que constantemente viajaba hacia allá, que lleve partidos o películas que podía grabar de la televisión. Entonces yo en mi VHS grababa, en esa época no existían todavía los DVDs, y llevaba pues películas, llevaba partidos de fútbol que ahí tenían unas horas de haberse dado, y allá pues se hacía todo un programa especial, ¿no? Y alguna vez pasé El Exorcista, y una persona murió de un paro cardíaco, una persona ya de edad, ¿no? Estaba viendo con su familia esta película, era un señor mayor, un abuelito, y se impresionó tanto con lo que vio en la televisión que le dio un paro cardíaco y se murió. Entonces, inicialmente lo llevamos a la broma y nos sentíamos pues mal, pero bueno, nos reímos de que tuviese tal efecto la televisión en la gente, pero luego analizándolo es cierto, o sea, la gente y ojo que Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú, más avanzada, entonces no es que tampoco pues nos hemos ido a un pueblo como Huamanga, en donde de repente todavía no hay cable, ¿no? Y ya en Huamanga hay cable. Estábamos hablando de Arequipa, un lugar donde hay cines, hay televisión, hay teatro, hay cable, y sin embargo pues esta persona nunca había visto algo así en su vida. Entonces una persona que tiene conocimientos, educación en lo que es la realidad y está seguro de lo que cree y lo que piensa, jamás se presionar por una película así. Algo acá, las mentes son muy fácilmente manipulables y son un poco débiles ese tipo de contenidos, ¿no?
Muy bien, acá está Fernando, con quiere preguntar algo.
Hola,
¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Encantado de escucharte.
Hola, quería preguntarte sobre algo también, ya que estás hablando de cultura, bueno, un poco de comportamiento colectivo que quisiera saber, porque cuando yo leí esta noticia y pusieron de que era un pastor evangélico, y bueno, ya te darás cuenta yo soy bastante crítico con esta religión, y te habrás dado cuenta que también ha sido porque estaba un tiempo metido ahí, y que me he dado cuenta de que la gente... De que la gente necesita bastante a Satanás. ¿Por qué? Porque necesitan explicar una causa para todos sus males. Me he dado cuenta que siempre cuando dicen yo fui prostituta porque Satanás me llevó por ahí, yo fui claro, y yo fui narcotraficante porque Satanás me llevó por ahí. Entonces pareciera que hay determinados grupos que sienten una necesidad muy grande de un enemigo contra quien luchar y de una autoridad muy grande que los rija, y eso como que también me parece peligroso dentro del marco de la sociedad. No sé qué opinas tú.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Fernando, y te felicito por la madurez de tu pensamiento, ¿no? Las sociedades avanzadas se caracterizan por algo que se llama proactividad. La proactividad es hacerte responsable de todos tus hechos, de todos tus actos. Y yo creo pues que este país está camino a ser un país desarrollado, y yo creo que poco a poco la gente va a tener que empezar a analizar su vida y a entender que no se hizo prostituta por Satanás, o no se puso a vender drogas por Satanás, sino por una decisión propia y por una cuestión de capacidades, ¿no? Yo creo que lo que debemos aspirar como sociedad es que nuestros niños, regreso al tema educativo, sean conscientes de qué cosas pueden hacer y qué cosas no, de qué cosas son responsables y de qué cosas no, de tal manera que no facilistamente le echemos la culpa a un espíritu maligno como Satanás o una mitología cristiana como Satanás, y que eso haga más fácil en nuestra vida, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a escuchar a la gente decir que escuchó voces y caramba, tuvo que matar a su hijo que lloraba demasiado y que por eso pues ya no van a la cárcel, van a un manicomio, ¿no? La gente tiene que empezar a ser responsable de sus actos. Y yo creo que vamos camino a eso. Ojalá en algún momento la sociedad sea lo suficientemente madura como para responsabilizarse de cada uno de sus actos.
Muy bien, Fonchi. Y finalmente, lo que querías comentar, me parece, sobre Gerardo Manuel.
Sí, algo muy breve, Sandro. La gente que conoce a Gerardo Manuel, que vivió los 80s, un poco de la cultura del rock a nivel mundial fue gracias a Gerardo Manuel, ¿no? Y algunos otros pioneros de estos programas sobre el rock. Yo leía con mucha pena esta noticia en la que se comenta que este personaje del rock peruano está pasando pues por un momento de lucha contra el Parkinson, ¿no? Y es una pena porque dio mucho por la cultura musical en el Perú, y bueno, yo creo que ojalá no esperemos a que muera para hacer todos los homenajes, ¿no? Los homenajes que creo se ha ganado, porque más allá de que bueno tuviese su banda y que hiciera programas, él marcó mucho la historia del rock en el Perú. Y creo que gracias a él somos conscientes de todas las etapas que pasaron, que se dieron en el mundo para lograr tener la música que existe en la actualidad. Ojalá lograra él superar esto. Yo sé que es imposible porque es una enfermedad degenerativa de las neuronas, pero bueno, no quería dejar de comentar esto, ¿no?
¿Tú veías,
ojalá la gente y los canales actúen antes de que ya no se pueda hacer nada y realmente le den el lugar que Gerardo Manuel se ganó con sudor, con fuerza, con mucho empeño, y que se sepa, que la gente, las nuevas generaciones sepan todo lo que él aportó para la cultura actual, ¿no?
¿Tú veías Disco Club?
Claro que sí, era fanático de Disco Club.
Seguidor, bueno.
Sí, muchas gracias. Era un gran programa. Yo creo que es de la época de oro de la televisión, en donde recién se empezaban a traer este tipo de videos. Yo recuerdo mucho que traían videos de grupos pues como Twisted Sister, por ejemplo, ¿no? I Wanna Rock, donde se veía pues como una especie de transformación del video de un joven o de un rockero, y esto pues eran cosas que no se veían así nomás en la televisión. Entonces marcaron mucho esa época, ¿no? El mismo Thriller de Michael Jackson fue algo que se vivió en el Perú gracias a este programa, ¿no?
Muy bien, gracias Fonchi por tu participación y te esperamos con nuevos capítulos de Estar Enamorado acá en la programación de la emisora.
Así es, Sandro, las gracias a ustedes, a todos los chicos de Frecuencia Primera, de Sol Frecuencia Primera, que nos están acompañando, y nada, ya con los temas nuevos para Estar Enamorados, así que vamos a estar colgando pronto, espero, los temas que han ido llegando en consultas, ¿no?
Muy bien, ¿el correo donde pueden escribir?
adk-811@yahoo.es. Y nada, muchas gracias y será hasta el próximo episodio.
Muy bien, gracias Fonchi y adiós. Muy bien, se va Fonchi y nosotros vamos con ya lo último del programa que viene a continuación. Ah, no es lo último, lo penúltimo del programa, porque tenemos una revelación en unos momentos, muy importante. Viene lo penúltimo del programa. Y ahora Queen con el tema de Flash Gordon.
Stay on. Let every breed of mongrel live together in peace.
Will we ever get out of here, Hans?
I don't know. But we'll try.
We certainly invite you all to stay. What do you think?
I'm a New York City girl. It's a little too quiet around here for me.
We'll be right back.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno, ya, ahora sí ya estamos de vuelta y esa interrupción, esa pausa debido a Ana Rosa, que quiere presentarnos la gran producción que ha hecho junto con sus amigos de Al Fondo y Sitio, y bien por ello, se llama The Avengers. No es The Avengers, sino The Avengers. Nosotros tenemos a Hulk Seed.
Bueno, este es un spot, no es la producción ya culminada, ¿no? Es un avance, es un comercial, en pocas palabras, de lo que va a ser el corto de The Avengers.
A ver, vamos a escuchar y a ver.
¡Estamos en guerra!
Ana Rosa, la viuda negra.
tengo un ejército.
Nosotros tenemos un Joncito.
Bien. Y ahí está con los créditos una rosa bien grandota. Ya, okay, ya complacida, feliz, excelente.
Feliz y lo voy a seguir anunciando hasta que salga. Ese es el comercial, pues. Es un avance, completo. Claro, ese es un avance. Es el comercial de lo que va a ser el corto completo.
Bueno, ok, dale.
Toda, toda la historia.
Ana Rosa, cuéntanos la finalidad didáctica de este corto.
Para que vean lo que es la creatividad, cómo se puede desarrollar mucho más en base a algo, en base a algo ya existente. Cómo puede desarrollarse la creatividad para generar risa. Ya.
Muy bien. Okay, estamos viendo el caso que hemos mencionado hace un momento, que anunciamos que íbamos a presentar. Efectivamente, otra vez el tema de defensa del consumidor. En este caso se trata de la empresa Mifarma, de esta farmacia Mifarma. Te protege, te quiere, dicen. Bueno, en fin, ¿qué ocurre? Estuve hace un día, ayer sábado, estamos grabando hoy domingo, son las 21:44 para quienes nos escuchan en vivo, en Mifarma de Barranco. Así es, ¿qué pasó ahí? Quería comprar una crema dental y un cepillo de dientes, una cosa muy básica, y vi que estaban ofreciendo la crema dental Dento a 2 soles con 30, 2 soles con 50 céntimos aproximadamente. Entonces me acerqué al mostrador y dije, por favor, quiero una crema dental Dento que están ustedes ofreciendo ahí a 2 soles con 30, me interesa comprar una, porque ahí estaba ofreciéndose en el mostrador. Entonces, y resulta que me dicen no, que no me pueden vender la crema dental Dento que estaban ofreciendo, porque no hay, porque solamente se vende de a 3. Pero ¿cómo que de a 3? De a 3 sí tienen. O sea, en pack de a 3 sí tienen. Ah, ya, perfecto, digo. Entonces significa que está 2 soles 30, 3 unidades. Magnífico, entonces sí la quiero. No, 2 soles 30 está cada unidad, pero sale de a 3. Entonces, esa es una publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque si me estás ofreciendo ahí un precio de ese producto Dento, entonces en ningún momento, para comenzar, especificaba que era por 3 unidades. Y segundo, que yo quería comprar uno y dicen que no hay uno, pero que sí hay de a 3. O sea, ¿qué significa esto? Algo más. Resulta que cuando pedí el libro de reclamaciones, porque decían que el administrador de local estaba de vacaciones, pero que luego apareció, resulta que me muestran, y eso lo vamos a presentar acá en el programa, unas hojas de un folder que decía ese era el libro de reclamaciones y que con cargo a ponerlo en el libro virtual. O sea, que ellos tenían un libro virtual de reclamaciones y que ya luego ellos lo iban a transcribir. No es así. Eso no es lo que la ley indica. Entonces, y ellos dicen que nosotros, lo que pasa es que nosotros estamos auditados por Indecopi. Indecopi sabe todo esto. O sea, Indecopi entonces se vuelve cómplice del delito. ¿De qué estamos hablando acá? Entonces dicen una serie de frases o expresiones para idiotas, pero resulta que no se encontraron con un idiota. ¿Y qué hice? Pues he traído acá esto para compartirlo con todos los escuchas de Extremos, para que sepan realmente lo que está aquí detrás de esta empresa llamada Mifarma. Conózcanlo, sepan cómo reacciona el personal, cómo trata como si fuera basura al público. Vamos a escucharlo, vamos a verlo, porque eso es lo que tenemos aquí en el programa. Adelante.
El sistema no le permite procesar mi reclamo, el libro de reclamaciones virtual, que es el único que ustedes tienen en este momento, si es que no pongo un teléfono o un correo electrónico. Claro, pero ese es el teléfono precisamente donde ustedes responden, dirían que han respondido.
No, sino que para hacer verídica una...
No, caballero, no. Nada tiene que ser verídico, yo puedo no tener teléfono, puedo ser inclusive transeúnte.
Por eso.
O sea, no tengo que tener teléfono necesariamente.
Para acercarnos más a usted.
Yo le agradecería que lo ponga tal como está.
Vamos a explicar qué es lo que pasa en esta parte, porque son dos partes de la nota. En esta parte estamos apreciando que el administrador de este local de Mifarma, que apareció, sí, reapareció, supone que estaba de vacaciones, pero justo terminando sus vacaciones en el momento que llegué.
Y llegó al toque.
Sí, llegó al toque. ¿Qué pasa? Que este hombre está diciendo, luego que yo le tuve que prácticamente obligar a que yo... tenía que yo mismo llenar el libro de reclamaciones virtual, entre comillas, que ellos tenían, pues resulta que este hombre dice que no, que este el libro de reclamaciones tiene que ser este llenado ahí y que tengo que poner mi teléfono y mi correo electrónico en este libro de reclamaciones virtual, y que si no lo pongo entonces el sistema no lo admite, o sea, no puedo presentar mi reclamo, lo cual no es admisible. No, no se admite eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque si uno coloca su teléfono o su correo electrónico, esta empresa, como muchas empresas sinvergüenzas, pues agarran y dicen simplemente, bueno, ya lo llamamos o ya le enviamos el correo, cuando realmente no hay ninguna prueba de que hayan llamado o hayan enviado el correo electrónico. Y se acabó. Y si lo hacen, simplemente es una cosa muy somera. No queda prueba, no queda registro de qué tipo de acuerdo se llegó ni nada. Y ahí queda el asunto, ahí muere el payaso. Como no ocurre cuando envían una comunicación escrita, donde queda un registro de las cosas, de lo que ocurrió. Eso es lo correcto. Y por eso yo no tenía que poner, no tenía por qué estar en la obligación de poner un correo electrónico y un teléfono. ¿Por qué tenía que hacerlo?
Que además,
la ley no lo manda.
Claro, que además no tenías por qué tenerlo. Puedes no tener correo electrónico, pues no usas internet.
No me da la gana, pues.
No tienes teléfono, a ti te gusta ser así, no usas teléfono. No quieres que nadie te moleste.
Pero tengo una dirección física, claro. Sí señor. Y punto, ¿no? Y eso es lo que la ley indica. Pero vamos a seguir apreciando a este hombre, que por supuesto no es su culpa, porque así es como en realidad no es culpa de él, es de la empresa, misma.
¿Una dirección física real? No, no ha sido evaluada por Indecopi. Eso infringe la norma de Indecopi clarísimamente. Clarísimamente, abiertamente. O sea, es un desafío a la norma de Indecopi y es y además un menosprecio que están haciendo a vuestros clientes al no permitirles simplemente porque no tienen teléfono o no tienen correo electrónico. ¿Perdón? Le estoy diciendo que no. Que no, porque es el que utilizarán para la respuesta. Y dirán que han respondido cuando no lo han hecho jamás. Punto. Por eso es que no lo puedo declarar. Es muy sencillo. En resumen, no puede usted procesar mi reclamo porque no he declarado ni teléfono ni correo electrónico. ¿Es así de sencillo? Ya, si no tengo el teléfono de referencia, entonces no se puede procesar mi reclamo. Ya, y si no lo tengo, entonces ¿qué es lo que ocurre? No se va a poder. Ya, corre. Ok, muchas gracias.
Estamos muy claros, no se va a poder. Para mi farma es necesario tener un teléfono y un correo electrónico para presentar un reclamo de sus propias deficiencias. Y si no, te fregaste porque no puedes reclamar nada. Mm. Y ahora más todavía de este asunto.
Quiero libro de reclamaciones. Quiero libro de reclamaciones, Javier. Quiero libro de reclamaciones.
¿Cuál es el nombre?
Ya le he explicado a la señorita.
No, yo soy el administrador del local.
Ah, pero me dijo que el administrador no estaba.
Yo soy el administrador.
¿Y cuál es su nombre, caballero?
Señor,
Joseph
Trujillo.
Joseph Trujillo. En el exhibidor que usted ve ahí, se está presentando el producto dentro a 2.20. Cuando yo he ordenado para comprar el producto, la señorita me fuerza a tener que comprar 3 unidades.
No le
ahora
fuerza.
Bien.
Lo que le ha propuesto es que tenemos par de 3.
No. Yo le estoy diciendo, quiero una unidad porque ahí dice 2.20. Salvo que sea 2.20, más de 3.
Por eso le digo.
Pero eso no lo están precisando ustedes.
¿Cómo sabes por qué se está quedando?
No, yo lo veo de acá clarísimo, no tengo que ver nada más. Ve usted, ahí sale 2.20. ¿No? Bien clarito. No especifica si es más de 3 o no. Ahora, se entiende que si usted vende el producto como un producto.
Acá podemos apreciar la ventana.
La imagen en la vitrina.
Quiero esto, 2.20, entonces te tienes que dar eso después que yo te dé el producto de 20. Es claro. Obvio. O sea, si tu unidad de venta son 3...
No disponemos de ese.
¿Perdón?
No disponemos de ese.
Me dice que sí dispone, pero el pack de 3.
Por eso le digo, o sea, no disponemos.
O sea, me estás obligando a comprar de 3.
No estoy obligando nada, le estoy sugiriendo nada más.
Pero si estás ofreciéndome algo que no tienes, te das cuenta, o sea, tú estás ofreciendo, invitando a que yo compre cuando es algo que no tienes. Y precisamente cuando quiero comprarme, me he animado a comprarme, a comprar tu producto, me dices que no, que en realidad no debo comprar uno, sino 3.
No,
o sea, triplica.
Que hay.
Pero me lo sugieres después de haberme animado a comprar un producto que no tienes. ¿Te das cuenta? Eso, a eso es lo que voy.
Para que no se vaya con el descontento de no comprar.
Para que no se vaya con el descontento de no comprar.
Tampoco me lo han querido dar.
No, es que no lo hemos querido dar.
¿Dónde está entonces?
Que tengo que darle este libro.
¿Perdón? Por favor, ¿tuviera la gentileza?
Estamos ahorita viendo cuál es el motivo.
Ya le expliqué el motivo, es muy claro. Y a eso le agrego además que no me han querido dar libro de recomendaciones. Son dos cosas ya. Yo le rogaría por favor que me dé libro de recomendaciones. Usted como administrador de la tienda conoce muy bien que para tener libro de reclamaciones virtual hay que dar servicios virtuales, lo cual no es política ni de BTL ni de Mifarma.
No, nosotros sí disponemos de un libro de reclamaciones virtuales.
Perdón, pero no pueden disponer de libro de reclamaciones virtuales si no dan servicios virtuales. ¿Me comprende? Se da libro de reclamaciones virtual cuando ustedes, su interacción comercial es en el mundo virtual. No es el caso, eso es lo que dice la norma de Tincopi. Lo que dice el decreto supremo.
Nosotros podemos disponer de un libro de reclamaciones virtual. Bien. Y también según un libro de
alternativamente. ¿Ya? ¿Dónde está el otro?
Esto de acá se lo va a imprimir.
¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el... Me acaba de mostrar una hoja haciéndola pasar como libro de reclamaciones cuando no lo es.
No, son hojas enumeradas de libro de reclamaciones.
¿Dónde está? Quisiera verla. Quisiera verla para ver si tiene el formato correcto. Porque es lo que yo llenaría, ¿no?
No, lo que va a hacer usted.
Pero hace un momento me sacó usted una hoja que decía que era el libro de reclamaciones.
Es que esta de acá se utiliza cuando no hay luz.
Cuando no hay luz. Pero la señorita ya me lo estaba sacando hace un momento y hay luz, me parece.
Por eso le estoy explicando a usted. De repente ella no es la más adecuada para formarla.
¿Ya? O sea, ella no sabía cómo se maneja un libro de reclamaciones. Eso es no, lo que me quiere usted
porque
decir.
Porque acá hay un administrador. En este caso, ¿qué es usted? Soy yo.
Ya, correcto. ¿Dónde está el libro de reclamaciones físico? O sea, yo tengo que hacerlo necesariamente vía virtual.
Sí, se manda virtual.
Necesariamente.
Se va a imprimir
Correcto, pero necesariamente tengo que hacerlo vía virtual a través suyo. No hay otra forma.
Sí, ese es el procedimiento que
no. No hay otra forma. Usted no tiene un libro físico acá como para que yo lo pueda llenar, ni tampoco puedo llenarlo yo mismo.
No, porque usted no va a dictar y yo lo voy a escribir.
Por eso, pero usted va a escribir lo que usted guste.
No.
O la interpretación que usted tenga de lo que yo le estoy dando.
Voy a escribir literalmente lo que usted dice.
Correcto, pero no lo puedo escribir yo.
¿Desea escribirlo usted?
Me parecería que sería lo más correcto.
Bueno. Es un servicio adicional que se hace para los que no saben todavía utilizar el teclado.
Perdón, ¿cree usted que yo no conozco el teclado? Tocar como hubiera preguntado, ¿no?
Usted es muy...
Se llama consumidor exigente. ¿Le molesta? ¿Le incomoda? ¿Le incomoda que le exija?
Un consumidor exigente exige de acuerdo a un producto. Usted no está...
Yo he venido acá por un producto y me iba a ir en menos de un minuto después de haberlo comprado. Pero se me ha querido engañar.
No se le ha querido engañar.
Ah, no, no se me ha querido engañar ofreciéndome algo. No, usted bien sabe lo que están haciendo. Sí. Por favor, le ruego el libro de reclamaciones, por favor. Vamos a proceder con esto. Vamos a proceder con esto.
Bueno, y ya sabemos qué pasó cuando se procedió. Ya sabemos lo que ocurrió, que simplemente tal libro de reclamaciones no existía, ¿no? Entonces, el tema está clarísimo, está muy, muy claro. Acá estamos apreciando la imagen de esta hoja de reclamaciones. Vamos a ponerla un poco más grande.
Eso es lo que ocurre muchísimas veces con estas tiendecillas, ya sea en farmacias o en otros sitios, que colocan los productos con números grandes. En el mejor de los casos te ponen en chiquito el resto.
Acá,
¿no?
Vamos a leer, mira Ana Rosa, acá está la foto. Dice, señor cliente, nuestra empresa ha optado por llevar el libro de reclamaciones en formato virtual. Esta hoja solo debe ser utilizada en los casos de falta de energía eléctrica, falta de luz, o en casos que no podamos utilizar nuestro libro de reclamaciones. ¿Qué más? Virtual. Una vez resueltos los inconvenientes, el transcrito a nuestro será transcrito en nuestro formato virtual para su trámite correspondiente. Y acá el libro de reclamaciones, Mifarma SAC, etcétera, etcétera. ¿Quién ha creado esta modalidad criolla de crear este tipo de formato? Que no lo ha regulado Indecopi. Indecopi simplemente ha presentado el libro de reclamaciones físico. Ahora, si ellos expectan que no van a tener energía eléctrica, entonces ¿para qué carajo crearon el libro virtual? Entonces ¿para qué? Es incoherente, es estúpido, completamente estúpido. Entonces no tiene sentido una cosa con la otra. Es eso lo que me molesta, y me molesta mucho. no por mí, sino por mucha gente que al final es engañada. Y no se la pierdan, que ya está la moda. Y ya presentamos el ejemplo del caso de Telefónica, de amenazar al cliente o al potencial cliente quejoso, diciéndole: ah, no, te vamos a traer a la policía, te vamos a denunciar, te vamos a enjuiciar. Sí, pues. Y asusta, le meten sustancia, miedo, ¿no? Como si fuera la iglesia católica, miedo, ¿no? A la gente, para que diga: no, pues es que me va a hacer problema, no, mi esposa, mi amante, mis hijos, etcétera. No, no, y no más, y no más, no más. Piedad, piedad, disculpe, señor. No, pues, así no es, así no es, así no es. Y acá hacemos las cosas como la ley manda. Y acá esta gente de Mi Farma está infringiendo la ley. Vienen a este país a querer infringir la ley y tomarnos de cholitos a los peruanos. No, señor, no, señor. Y a quienes haya que votar, que los voten a patadas y que no lo admiten en ningún lado. Y a quienes no hayan capacitado bien a esta gente, igualmente que los voten, no sirven. ¿Dónde está, pues, los famosos centros de consultoría de recursos humanos? Ahí está. ¿Dónde están los grandes psicólogos de recursos humanos? ¿Qué tipo de capacitación han tenido para poner a cargo de una tienda a ese tipo de gente que al final no permiten que den el adecuado servicio que realmente un cliente que llegue a su establecimiento merece?
No, además, está furioso. Además, en la página, o sea, tú no puedes, como empresa, tú no puedes proclamar que haces algo y no hacerlo. O sea, ahí en atención al cliente, estamos viendo la página de Mi Farma, y dice, ¿por qué me supongo?
No, no, sigue.
Y dice, para Mi Farma lo más importante es su satisfacción, por eso tus sugerencias nos ayudan a mejorar.
Ajá.
Pero tú no puedes decir una cosa así y después, cuando vas ahí, te atienden. No darte, justamente tú estás dando una sugerencia y estás haciendo un reclamo y no te escuchan, ¿no? Y además, qué falta de ética de la persona esta, del administrador, porque encima le echa la culpa a la chica, ¿no? O sea, le echa la culpa a la empleada. ¿A qué? Entonces ella no es parte de tu organización, ¿acaso tú no estás a cargo de ella? O sea, un buen administrador asume la culpa cuando una cosa de estas pasa, ¿no?
La explicación es muy simple: no se esperaba. Ya, y aténganse, porque el equipo de Sol Frecuencia Primera no solamente lo integra quien habla, sino todos los chicos que escuchan acá y otros más. Y pueden en cualquier momento llegar a cualquier establecimiento, físicamente, virtualmente, por teléfono, y vamos a hacer valer nuestros derechos. Y les pedimos al público que también lo haga, y grábenlos, póngalo acá al aire en el programa, mándenoslo como MP3. Nosotros muy felices de presentarlos aquí en el programa para que se haga justicia, porque eso es lo que tiene que hacerse. Y fíjate, por ejemplo, un punto positivo: Pardo's Chicken, hubo un problema, recuerdas, Mafe, hace algunas semanas acá en la emisora, que pedimos pollo.
Sí, sí, me acuerdo.
Y bueno, en realidad el tema fue muy sencillo. En realidad yo llamé como una cosa graciosa, porque resulta que habíamos pedido un medio pollo, pero con dos piernas, y trajeron una pierna y una pechuga. Entonces simplemente ya me voy, no, ¿qué pasó? No, como que se han equivocado, pero bueno, ya pues lo estamos comiendo. No, señor, está muy mal. Inmediatamente les vamos a llevar otras dos piernas a ustedes, de cortesía gratis. Pues ya estábamos llenos, ¿para qué vamos a querer más? Le dije, y ahí nomás déjalo. Y he vuelto a llamar en otra ocasión, hace poco, y me han traído las dos piernas que me las comí yo solo.
Qué gracioso, es cierto.
Pero bueno, la cosa es que cumplieron.
Claro, o sea, esa es la diferencia, ¿no? Acá, al margen de esta parte que vendría a ser la atención al cliente, también estamos viendo el punto del engaño hacia el público, porque efectivamente han puesto en vitrina un producto con el precio que a todas luces todo el mundo asume que ese es el precio del producto, o sea, de la unidad, ¿no? Porque en ningún lado figura, ni siquiera en chiquito, por la compra de tres, por lo menos que pongan abajo, ¿no? Porque es lo que hacen otros, que también está siendo sancionado porque es una forma pues muy suspicaz de engañar a la gente. Pero en este caso ni siquiera eso. Entonces tú vas, vamos a suponer que tú has visto que venden ahí y te has ido hasta tu casa a sacar exactamente tus 2 soles 30 para ir a comprar, ¿no? ¿Ya? Y vas y le dices, quiero mi crema dental 2 soles 30. No hay. Pero si lo estoy viendo, ¿no? O sea, lo estoy viendo ahí.
Sale de a 3, pues 2 soles 30 por 3.
No, pues, pero tú, ¿qué es lo que te muestran? Tú te ves nada más la crema dental a 2 soles 30.
Claro.
Cuando tú ya has preguntado y has pedido tu crema dental, es cuando te han dicho que no sale la unidad a 2 soles 30, sino sale a 2 soles 30 si es que compras 3. Ahora tú le dices, ya, los 3 por 2 30. No, cada uno a 2 30, pero tienes que comprar 3. Eso es un engaño. porque cualquiera que pasa y ve ese producto y ve 2 soles 30, piensas que puedes comprarte tu crema dental a 2 soles 30, no que tienes que comprar 3 para que te salga recién cada una a 2 soles 30. ¿Ya? Entonces, eso es publicidad engañosa y está sancionado. Le pueden hasta cerrar la cadena incluso por hacer eso.
Porque creen que nadie va a reclamar, pues.
Creo que muchas veces se confunde este impulso que se está dando a promover la empresa con dejar que las empresas hagan lo que quieran con el público. Bueno, todo lo que han dicho, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y me parece que este es un ejemplo más de cómo las empresas creen de que nadie va a reclamar y que diciéndole cualquier cosa, la persona que está recibiendo la queja se va a ir.
Claro, es más claro. Recuerdo en alguna oportunidad que ya me di cuenta mucho después, ¿no? Que he ido a comprar algo, así algo parecido, que he visto el precio a, no sé, pues ponte 6 soles, ¿no? Ni me acuerdo ahorita qué cosa, ¿no? Y he comprado y he pagado rápido. No, como no fue lo único que compré otras cosas más, entonces pagué, me fui todo rápido. Y luego, de casualidad, que he visto el voucher, ¿eh? Y he visto y he leído y me di cuenta de que me habían cobrado más por el producto, más de lo que decía en vitrina, ¿no? De lo que yo he recordado, que precisamente una de las cosas que fue comprar fue esa porque estaba de oferta, supuestamente, ¿no? Entonces me pongo a pensar que es probable que sea pues un caso similar a este. O sea, ponen el precio ahí, pero si hubiera comprado 3 seguro me salía así, pero como yo pedí 1 nada más, entonces fue más. Pero ¿y dónde estaba puesto? ¿Dónde estaba escrito? ¿Dónde decía? En ninguna parte. Como
recuerdas esa vez, eso fue en Tumbes, que fuimos a ese restaurante al costado de Puerto Pizarro, ¿no? En Puerto Pizarro, que es en realidad un asentamiento humano, ¿no? No crean que es así con palmeras, todo, no, nada que ver. Y habíamos comido un ceviche que estaba, de verdad, bien feo, bien desagradable ese ceviche. Y bueno, ¿no? Habíamos pedido ceviche de cojinoa, se suponía. Y al final resulta que nos estaban cobrando como 30 soles más. 30 soles más, ¿eh? Mm. Oiga, ¿pero por qué? No, es que era ceviche de robalo. ¿Y? ¿Acaso te lo pedí? ¿Pero ya se lo comió? Ah, no, yo lo quiero. Te lo vomito. No, o sea, no quiero, bro. Igual que en otra ocasión en Lima. Una cosa, pues, detalles. Pero es que esos detalles marcan, pues. Marcan. Claro. Porque sientes que te están queriendo estafar. Y eso molesta. Cuando me dicen, en un lugar, ¿dónde ha sido esto? En Luchos. Esta es la segunda sumita deliciosa, o sea, con esa salsa de col.
Ay, me acuerdo lo
que. Entonces agarra y bueno, había estado un día ahí, había estado, creo que en la radio, Radio Inca, con Pepe Irey. Bueno, fui ahí, bueno, ya me siento. Y estaba comiendo mis sumitas muy deliciosas, que ya había pagado, porque ahí se paga todo por adelantado. Y de repente el mozo me dice, sírvase, por favor. Me da una chicha heladita y hacía calor. Ay, muchas gracias. De nada, disfrútela. Ya pues la tomo, y me está invitando, me dice sírvase, gracias.
Claro, bueno, ya habías pagado, ¿no?
Y ya había pagado lo de las sumitas, ¿no? Ajá. Entonces ya me estaba retirando y me dice, un momentito, falta. ¿Falta qué? Le digo, si yo ya pagué, casa mi tía, lo que pasa, está bien, pero no ha pagado la chicha. ¿La chicha? ¿Qué chicha? La que se tomó. Oiga, le digo, pero yo no le he pedido ninguna chicha. No, sí, pero usted se la tomó, ya se la tomó y le gustó. Entonces, la verdad, tiene que pagarla.
Si no te hubiera gustado, otro hubiera sido la cosa.
Bueno, entonces, ¿qué cosa? No sé, ¿qué hago con eso que me gustó? O sea, no lo va a pagar, no quiero, pues. Entonces, y se molesta, ¿no? Pero entonces, ¿para qué me invita? Me lo pone ahí, me dice, sírvase, por favor. Si te está diciendo sírvase,
claro, es una suspicacia porque tú ya has hecho tu pedido, ya pagaste. Entonces se supone de que ya no tenías, o sea, debió haber preguntado. La cosa era no ofrecértelo y dártelo, sino preguntarte, ¿desea usted una chicha también?
Eso parecía ya para el humita y uno se lo podía tomar,
claro,
así.
Claro, ¿no? Como que te están obsequiando.
Pero si ya te traen la chicha, sírvase. Simplemente agarras, no vas a despreciar, dice, ah, muchas gracias.
Claro, ¿no? Entonces eso lleva a que uno, pues ahora cada vez que te dan, te ofrecen algo, tienes que preguntar. O sea, no puedes confiar en nadie, en pocas palabras, ¿no?
Por cierto, lo mejor es jugo de tecadita en Barranco Pirola. Fijadita, ya voy por allá.
Se sabe todos los sitios para comer, ¿no? Ya comprendemos.
Y beber.
Solo para que sepan, algunas empresas que han hecho que se le han presentado este tipo de denuncias, obviamente, ¿quién no? Movistar, que ya la habían multado con 2,5 millones de soles por publicidad engañosa. El tema, ¿se acuerdan del tema de Plaza Vea? Que hubo todo un caos porque ofrecieron el gran momento. El cerrapuerto. Claro, y ofrecieron vender en la madrugada y al final no le cerraron las puertas a la gente y le dieron supuestamente muchos descuentos y no sé tanta cosa. En McDonald's también creo que hacen eso de que desde cuando te ponen desde tal desde tal precio y en verdad es un precio mucho más
el
elevado.
El McDonald's que presentamos acá, la mosca en las medialunas, ¿eh? Acá en el McDonald's de Guardia Civil con Javier Prado, y hasta ahora seguimos esperando nuestra indemnización, hasta ahora no nos la hacen llegar. Volvemos, lo último del programa en extremos. Tatiana, con nosotros, Leyes del Corazón. Volvemos con lo último.
Puede ser que un día nos volvamos a encontrar para hablar de aquello que al final nos separó. Puede ser que alguna vez se vuelvan a juntar los pedazos de este amor que ahora se rompió. Puede ser que entonces no sea tarde, puede ser, porque siempre se está a tiempo, siempre en el querer. No me digas que ya nunca me podrás amar, porque te empeñas en negar que yo te puedo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Son las 22 horas con 12 minutos y estamos ya con la última parte del programa y ahora con los estrenos de Ana Rosa. ¿Quieres su presentación? Ya no hay, pues, y al final será. ¿Qué le gustó ya?
Gracias, estoy muy emocionada. Bueno, anuncio primero los próximos estrenos en teatro. Tenemos Te Odio, Amor Mío. El británico, a través de su centro cultural, se complace en presentar un musical de cámara ambientado en los años 40.
Actúa
en
la Rosa Lindo.
No, que evoca glamour, elegancia y sofisticación. Te Odio, Amor Mío es una de las mejores obras del exitoso grupo catalán Dagol Dagom, que emplea los textos de Dorothy Parker y las composiciones de Cole Porter, dos de los artistas más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX, para hablar de las relaciones amorosas desde un punto de vista femenino. Con episodios basados en algunos de los cuentos más famosos de Parker, como Una Llamada Telefónica, El Hermoso Permiso y Aquí Estamos, entre otros, sazonados con temas de Porter tan representativos como Noche y Día, Hagámoslo y Te Llevo Bajo la Piel. La obra nos ofrece una historia de pasión, matrimonio, infidelidad, guerra, racismo, whisky y gigolos, combinando la más feroz de las ironías con el más sobrecogedor romanticismo, dando pie a un verdadero espectáculo de revista sofisticado, divertido y conmovedor. La dirección está a cargo de Alberto Isola y en el elenco están Denise Arregui, Trilce Cabero, Lisette Gutiérrez, Evelyn Ortiz, Erika Villalobos, Paul Mortán, Raúl Suazo y Miguel Álvarez. La banda en vivo de Jazz Jaws Big Band. La temporada va desde el 22 de septiembre hasta el 17 de diciembre, de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Británico. Otro próximo estreno es Mi Querida Neurosis. Una payasa sin nombre es la protagonista, su hogar es una pequeña calle abandonada y sus pertenencias son aquellas cosas que ya nadie quiere usar. Ella nos invita a vivir una hora en su vida alocada, entusiasta, tierna, manipuladora, provocadora y neurótica. Es un espectáculo para adultos donde el público participa activamente. Entrar en el mundo de esta desenfrenada payasa será una experiencia honesta, divertida y nueva para quien se atreva a entrar a su calle. Fiorella Coleman es la protagonista de esta, de este unipersonal, y la dirección está a cargo de Paloma Reyes de Sá. Y se presentarán en el Centro Cultural de la Católica en San Isidro los días 12, 19 y 26 de septiembre a las 20 horas. New Market. Después de 15 años, Alejo vuelve a Canadá. Tiene una entrevista de trabajo en New Market, Toronto, donde vivió parte de su vida y donde viven aún su padre Alejandro y sus dos hermanos menores, Gonzalo y Daniel. En 15 años no había vuelto a Canadá ni siquiera cuando murió su madre hace 3 años, pues justo nacía su hija en Lima. Alejo es un importante arqueólogo y como tal ama el trabajo de campo, pero está dispuesto a convertirse en profesor universitario en Toronto para darle mayor estabilidad y seguridad a su esposa y a su pequeña hija. En el fondo no sabe bien dónde ni cómo quiere vivir, menos aún cómo reencontrarse con su padre y con lo que dejó en suspenso años atrás. Entre las dudas y el aparente equilibrio familiar, Sofía, la mujer de su hermano Gonzalo, será quien finalmente lo confronte consigo mismo. La obra se presentará desde el 6 de septiembre hasta el 1 de octubre, de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro del Centro Cultural PUC. Estreno, se acaba de estrenar Cenando entre Amigos, Karen y Gabriel.
Malísimo.
Una pareja de mediana edad felizmente casada. Son amigos por años de Betty y Tom, otro matrimonio. Fueron ellos quienes lo presentaron. Durante una cena en casa de Karen y Gabriel, Betty revela que ella y Tom se van a divorciar porque él le ha sido infiel. En el transcurso de la obra se evidencian los efectos de la ruptura de Betty y Tom producen sobre Karen y Gabriel, quienes al principio se sienten obligados a tomar partido por alguno de ellos, pero luego comienzan a cuestionarse la solidez de su aparentemente tranquilo matrimonio. ¿Perdón? No, se van a divorciar, no, solamente ha optado por eso. La obra se ha estrenado en el Teatro de Lucía, que está en Bellavista, 512 Miraflores, casi frente al Teatro Británico, y la temporada va de jueves a domingos a las 19 horas hasta el 22 de octubre. Las obras que están en temporada, La Mueca, como decíamos la semana anterior, se presentan en el Auditorio de la Alianza Francesa de Miraflores, hasta el 10 de septiembre, de jueves a lunes a las 20 horas. La Fiaca, dirigida por Giovanni Sixia, continúa en el Teatro Larco, de jueves a lunes a las 20 horas. La Falsa Criada, en el Teatro de la Plaza, de jueves a martes a las 20 horas. Continúa en temporada Toc Toc en el Teatro Mario Vargas Llosa, de jueves a lunes a las 20 horas. La Última Semana de Chicago, en el Teatro Marzano, de miércoles a domingos a las 20 horas. Para niños, El Herrero del Rey, en el Teatro de la Alianza Francesa, los sábados y domingos a las 16 horas. Y La Vida es Sueño, en el Teatro de la Plaza Isil, los sábados y domingos a las 16 horas. Y les anunciamos que ya se viene en octubre el 11º Festival de Teatro Peruano Norteamericano del ICNA, que se realiza cada 2 años, y quien les habla estará participando en la primera obra, que se estrenará del 4 al 7 de octubre. Buenas noches, mamá.
¿De verdad que les va a auspiciar un Nescafé?
Sí, gracias.
No pregunto.
No, que yo sepa. Bueno. Así pues, bacán, ¿eh? Nescafé, los estamos esperando para que nos auspicien, sería genial. Cine, esta semana se ha estrenado El Legado Worm. Aaron Cross es creado por el programa Outcome. Los agentes de este programa no han
Outcome.
Los agentes de este programa no han sido diseñados para asesinar, sino para funcionar en solitario en misiones altamente arriesgadas. Sin embargo, el programa se convierte en un peligro cuando la historia de Worm pasa a ser de dominio público. La Era del Rock. La Era del Rock cuenta la historia de Cherry, una chica de un pueblo pequeño y del citadino Drew, quienes se conocen en el Sunset Strip. Mientras persiguen sus sueños en Hollywood, su romance de rock and roll se cuenta a través de los impresionantes éxitos de Def Leppard, Foreigner, Poison, bueno, un montón de rockeros.
Def Leppard.
La pronuncia de ahí, léelo. Lepe.
¿De qué cosa? ¿Dónde está?
Lele, pues acá.
Def Leppard, Foreigner, Journey, Poison, Poison, Rail Speedwagon, Twisted Sister y muchos más.
Ya, bueno, lo que sé es que Tom Cruise está de protagonista. Esto es lo que me importa. Sí, Violeta se fue a los cielos. Escribe como quieras, usa los ritmos que te salgan, prueba instrumentos diversos, siéntate en el piano, destruye la métrica, grita en vez de cantar, habla inglés como te dé la gana, sopla la guitarra y toca la cometa. Odia las matemáticas, y ama los remolinos. La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Violeta Parra. Reconstrucción sin una línea cronológica del mundo interior de la artista chilena Violeta Parra, las personas que plasmaron su vida, sus viajes, amores, sueños, frustraciones, ilusiones y miedos.
¡Viva, viva de burdeles para todos!
Tan métrico. Amor, honor y libertad. Es una extraordinaria historia de la ganadora en 1991 del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y su esposo Michael Harris. Es la historia de una mujer birmana, líder del movimiento pro-democrático de su país y abogada de la oposición a la dictadura militar. A pesar de largas separaciones y un peligroso y hostil régimen, el sacrificio de esta mujer y el amor de esta pareja perdura hasta el final. Una historia de devoción y entendimiento humano en contraste con la agitación política que persiste hasta ahora. Torrente 4.
Ideal para los que tienen insomnio, vayan a ver.
Cuarta entrega de las aventuras del casposo policía José Luis Torrente.
Mi cabello está limpio. Ni una sola caspa.
En esta ocasión encontramos a nuestro antihéroe en una situación delicada. Tras varios intentos fallidos de llevar una vida digna, como si eso fuese posible, decide aceptar un peligroso encargo que le hace un viejo conocido. Gaturro, un film animado argentino. En la película, Gaturro se convierte en estrella de TV y la fama lo lleva a alejarse de sus afectos y sobre todo del amor de Agatha. Sus amigos deberán ayudarlo a reencontrar el camino de vuelta a casa y a reconquistar a su amada.
¿Cómo se dice? ¿Matemáticas o matemática?
Matemática,
¿no? Matemática, pues, no matemáticas, como dijiste.
Yo no dije eso.
Bueno, ya.
Se dice Journey, no Journey.
Nada, fue todo con los estrenos de esta semana, las obras en temporada, las películas que se acaban de estrenar. Ahora, en el
tu
cine
fanfarria.
Tengo que escoger cuál me va a llevar a ver Sandro.
Ahí está tu fanfarria.
Eso no es un empujo. Hasta la próxima semana en Extremos, que será el episodio número 209. Los esperamos, cuídense, duerman bien, coman rico.
Le pongo esto ya que tú eres divina. Sin errores, ahí está.
Yo te, en un momento he dicho que tú tengo errores. Cuando me los corrigen, los corrijo. Tú que cada rato dices, por ejemplo, Fernando dijo yo creo y tú dices creo. Pero sí se puede, ya lo busqué en internet. Sí se puede decir yo creo, yo busco, yo hago esto, yo hago lo otro.
Si no, no existiría.
Porque actúa como sujeto. Si no lo usas es simplemente por una forma de decir, una costumbre.
Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio 208. Nos vamos. Y por supuesto gracias a también a quienes nos han escuchado en vivo. Son las 22 horas con 22 minutos acá en este programa especial para los que escuchan. Igual el programa va a estrenarse, es una especie de preestreno. Va a estrenarse a las 00 horas de domingo para lunes, como siempre en su horario habitual. Y las repeticiones que ya acostumbramos a nuestro público.
Muchas gracias por escuchar el programa. Primera vez que estamos en vivo acá en
el
programa.
Vez que tú estás en vivo.
Perdón, primera vez que yo estoy en vivo. Gracias.
¡Calle la boca!
¿Oye qué? Un gusto. ¿Ya saben?
¿Busto?
Un gusto. No, yo tengo dos. No vayan a mi farma. Tengo como para cuatro.
¿Perdón? ¿Para cuatro qué?
Bustos. ¡Ay! ¡Qué mal pensado! ¡Qué maldita cochina! Horrible.
Bueno, ha sido, creo que divertido estar en vivo. Y
o sea que cuando no estás en vivo no es divertido.
Sí, también, pero como que no había llamadas, pues que no estaba escuchando, entonces eso lo vuelve como que más real. Y bueno, también se me pasaron dos saludos a Ángel Andrómeda y a Diana Coronado. No voy a ser que después me corten algo por no me acuerdo de ella. Y bueno, chao y hasta la próxima.
Ya. Hasta la próxima semana.
Bueno. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos.
No vas a hablar.
En Sol Frecuencia Primera. Gracias y hasta la próxima semana. Y sí, esperen. A nuestros amigos escuchas de la señal en vivo, continuamos con audio digitales y luego más tarde viene Extremos. Gracias y hasta la próxima semana. Ahora sí. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima. 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.